Esta es la emoción de la radio, desde Lima, Perú, Sudamérica.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Extremos, tercera temporada, episodio 111. Llega a ustedes por cortesía de seguroselite.com y cotear.pe. Elite International Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants, INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Frecuencia Primera.
We'll be right back. Hola, ¿cómo están? Pensaron que nos habíamos muerto, pero no, aquí estamos. Sol Frecuencia Primera continúa al aire, como ustedes saben bien. Y también su equipo y toda la gente que está atrás de este programa llamado Extremos, que hoy, 25 de octubre, empiezan su tercera temporada. Para quienes les gusta, qué bueno. Y para quienes no les gusta, pues que se aguanten. Esto es Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Así es, y también estoy yo, Ana Rosa, tal como dijo Sandro. Hemos regresado hoy 25 de octubre del 2010, día apoteósico para Sol Frecuencia Primera. Y tenemos pues muchas ganas de no solamente retomar el programa y todo el tiempo que se ha, digamos que hemos estado descansando, que nos hemos tomado de vacaciones, sino todavía pues traer muchas novedades y algunos cambios que ya los irán notando a lo largo del programa.
Y ahora con nosotros el estreno de FIA.
Buenas tardes, queridos amigos, esperando de que en esta oportunidad podamos colmar las expectativas de todos aquellos que han esperado el retorno de este programa y tener la oportunidad de darles a conocer los puntos de vista nuestro y alternar con ustedes para poder tener una información mucho más activa, mucho más dinámica e interactuar en nuestro quehacer diario de la realidad no solamente peruana, sino la realidad mundial.
¿Estás triste?
No, para nada, estoy triste, estoy analizando, de introducción obviamente, ¿no?
Pero estamos de introducción. FIA es psicóloga y va a estar con nosotros, no como lo estuvo Fonchi en comentarios, sino va a estar aquí como parte del staff. Ahora vamos a ver cuánto aguanta FIA en el programa. Pero bueno,
extremos.
Quienes también deseen discutir con FIA, con Ana Rosa, con quien les habla, o con el resto de los chicos del programa, van a poder hacerlo a través del Facebook, así es, y esto lo van a encontrar en la web de el programa Extremos, en frecuenciaprimera.org/extremos, porque ahí van a encontrar los grupos de discusión, tanto de Ana Rosa, de FIA, de quienes habla y de todos los demás integrantes del programa. El doctor Mario Zulca hará comentarios legales en el programa como parte del staff de esta nueva temporada de Extremos. Y también hay más especialistas que se unen a este equipo en esta nueva temporada de tu programa Extremos en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Antes de empezar, como lo había anunciado Ana Rosa en los últimos episodios de la segunda temporada, pues finalmente concretó un importante estreno Ana Rosa hace algunas semanas, que fue el de la obra Madre Coraje, en el que hace, no sé el papel, tú no eres Madre Coraje.
No, no, yo no soy Madre Coraje.
No, es más gordita. Bueno, Ana Rosa hace ahí tiene un papel y está dentro del elenco de esta obra que se presenta en el Teatro Británico bajo la dirección del gran dramaturgo Alberto Isola.
No es dramaturgo, es director.
¿Y qué es dramaturgo?
Dramaturgo, bueno, justo hoy aprendí un nuevo concepto, además de lo que se denomina la dramaturgia. El dramaturgo acá en el Perú se le conoce pues a quien escribe una obra de teatro. Es el escritor.
¿Pero él escrito?
También, no, él más dirige.
Pero también es dramaturgo.
La verdad, exactamente una obra de Alberto Isola, voy a tener que preguntarle si es que ha escrito, porque no siempre se le conoce como actor y como director. Uh-huh. Capaz le gusta escribir y aparte escrito, ¿no? Pero no es conocido como dramaturgo. Bueno, el asunto es que descubrí que pues en otros países se tiene como dramaturgia, no solamente el escribir una obra de teatro, sino a la creación y el concepto de todo un performance, de todo un espectáculo que se crea de danza, por ejemplo, que no tiene texto ni nada, y se crea o escribe virtualmente, o se hace todo el concepto de lo que va a ser la puesta en escena, de lo que se quiere transmitir, cómo se quiere transmitir, y todo ello como elemento artístico, ¿no? Ya al margen de lo que cada actor pone en escena de sí mismo. Y me pareció muy interesante descubrir eso. Y sí, estoy presentándome en el Teatro Británico de jueves a lunes, a las 20 horas 8 de la noche, con Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, y dirigida por Alberto Isola.
¿Y por qué es Madre Coraje y sus hijos?
Así se llama la obra.
¿No es Madre Coraje sola?
La obra se llama Madre Coraje y sus hijos, es el título que se le puso, y efectivamente es una mujer que interpreta a este personaje. El personaje en sí es una mujer que tiene sus hijos, ¿no? Tiene tres hijos, y con ellos es que viaja vendiendo muchas cosas a lo largo de, en el caso de nuestra apuesta, de la guerra, ¿no? La guerra de todos los tiempos que se han dado a lo largo de la historia. Y trata de sobrevivir a esa situación, como cualquier ser humano frente a una situación así, trata de sobrevivir frente a una guerra.
Han sido varios meses fuera del aire antes de entrar a los temas que ya corresponden al programa, a los temas espinosos, ardientes, que corresponden a un programa como este, que es Extremos. Pues tenemos que mencionar algo, el tema principal, y eso nuestro público siempre se queja, que a veces nos olvidamos de mencionar. El tema inicial del programa fue el dúo Media Luna, de Pedro y Amparo, y ahí la canción se llama Media Luna. Un tema que hemos rescatado de los archivos de Sol Frecuencia Primera. Y aparte de eso, comentar ¿Qué más? Oh, sí, lo que nos corresponde ver ahora. Ah, Back in Space es el tema que en realidad estaba en la primera temporada de Extremos y que ahora regresa en esta tercera temporada. O sea, vamos a estar en alternativo. Pero bueno, prohibido quejarse con las combis. Ocurre un caso interesante. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Al público, capaz que nos está escuchando, que cuando está en un vehículo de transporte público, de los que suelen haber acá en la ciudad de Lima, también en otras ciudades existe lo mismo, y resulta que no les da la gana de cumplir su ruta, o les da la gana de cobrarte la tarifa que ellos desean, por supuesto mucho mayor de la normal, te faltan al respeto, te empujan, te quieren botar del vehículo, pasan una serie de cosas en esos vehículos, y es bueno hablarlo, porque muchos, entre comillas, comunicadores que se tildan de ser líderes de opinión, pues pocas veces o jamás han pisado uno de esos vehículos, entonces no pueden saber realmente lo que está ocurriendo. Pero nosotros estuvimos ahí y apreciamos algo interesante que lo hemos debidamente documentado. ¿Y qué es lo que vamos a ver a continuación? Precisamente en un vehículo de transporte público que es la ruta Lima-Chosica, este vehículo no quería cumplir con su ruta, o sea, quería ir solamente desde Chosica hasta el óvalo Santa Anita, y quería cobrarle a quien le habla, la tarifa de 5 soles, y pero en realidad se estaba burlando este cobrador, a quien registramos adecuadamente en el programa, para que el público pueda acompañarnos, porque esa es una característica que tenemos aquí en Extremos. El público nos acompaña cuando nosotros hacemos estos registros o estos reportes, y comparte con nosotros lo que nosotros hemos ocurrido, nosotros nos ha pasado, y esto al igual que los reporteros, para que aprecien que no estamos solos, estamos con ustedes, nuestros escuchas. Aquí la primera parte de este reporte. Esto ocurrió en un vehículo de transporte público en... esto debe haber sido a la altura de Ate.
No puede ser haciendo esto, pues. ¿Cómo dices? Pero tú tienes que cumplir tu ruta. No te puedes hacer el payaso y decir que vas a cobrar 5 soles a Lima. No, señor. Entonces tiene que preguntar. ¿Usted cumple su ruta? ¿Usted cumple su ruta? No, ahorita te voy a agarrar un motorizado. Estoy dando parte. Usted sabe, caballero, cómo es el asunto. Usted sabe cómo es. Está cometiendo una infracción. Usted lo sabe.
¿Pero qué problema tiene?
Usted tiene que cumplir su ruta hasta San Miguel. Ni siquiera estoy diciendo a San Miguel, estoy diciendo a San Lima. Encima se quiere hacer el gracioso el señor.
Pero, señor...
No respetas a la autoridad.
Somos otro cabrito.
No respetas a la autoridad. Estoy en la municipalidad. No respetas a la autoridad. 5 soles me está diciendo. Le estoy diciendo, muéstrame la tarifa. Me dice 5 soles.
Pero, señor, tiene que...
No, pues. Tú sabes que tienes que cumplir. Estás en infracción. ¿Sabes eso bien?
Una loba,
¿sabes que estás sin infracción? Falta respeto al pasajero, encima no.
Payaso.
Ahorita te reporto, ya te reporté ya.
Esa es la primera parte. A ver, ¿ustedes han escuchado lo que ha dicho este caballero? Dijo que iba hasta el óvalo, ¿verdad?
Sí, hasta el óvalo.
A ver, Fia, ¿tú qué has escuchado?
No, sí, escuché perfectamente. Y la ruta es así, hay una ruta establecida. ¿Pero no
qué,
es...
qué dijo el hombre?
No, que te bajes, que si quieres tomas otro carro, ¿no? O sea,
lo dijo,
¿no? A propio de
vamos
de
a seguir decisión. Escuchando y aquí vamos a analizar la forma como desarrolla la conducta esa gente, porque luego lo niega. Escuchemos. Seguimos en el vehículo. Y aquí seguimos nosotros en el programa. Esa es una policía nacional, la suboficial Kobe.
Es la prueba que no se me igual lo denuncia. En la comisaría no van a poder hacer nada porque es fuera de motor, lo voy a poner, lo que la policía. Eso lo ve la gerencia de transporte urbano.
Ya.
Lo vemos, escapa de nuestras manos.
Ya. O sea, que un ciudadano que no hubiera podido grabarlo.
No se saca de que un ciudadano es lograrlo o no lograrlo.
Por eso, ¿con qué pruebas lo presentas? ¿Y lo que impune? Tu oficial Kobe, ¿verdad? Estamos dejando constancia entonces que este vehículo de placa no tiene placa, UN1519. ¿No, ya pedió usted su identificación al chofer?
Miren, en todo caso,
el señor, es una infracción lo que ha cometido el señor, capaz no es infracción. Quería no cumplir la ruta y además cobrar el sobreprecio.
Señor, si usted quiere hacer entrevistas o algo, no sé.
Le estoy preguntando si eso es una infracción o no es una infracción.
Está buscando su reportaje.
No, señor.
Está buscando su reportaje.
Le he preguntado si es una infracción o no es una infracción, simplemente.
¿Qué está diciendo?
Es una infracción.
Le estoy diciendo. Y acá usted va y denuncia a la comisaría.
Las dos cosas que yo le estoy acusando a este caballero. ¿Es una infracción o no es una infracción?
Voy a llamar al
Por favor, la rueda.
Y aquí trae a su superior, supuestamente. Vamos a ir a hablar con su superior, porque no quería actuar, no quería hacer nada. Es pues que muchos policías o policías de tránsito tienen miedo de poner papeleta, puesto que estos señores al final terminan denunciándolos a ellos. Y eso es lo paradójico.
También que les denuncian a los policías por haberles puesto la multa.
Claro, de eso se trata.
Pero ¿bajo qué argumento? ¿Qué,
cómo les denuncian? Escuchemos.
El mismo tipo de estafa. El caballero tiene desde ATE, desde allá, y hasta Centralito nada más están haciendo ruta. Vienen a pasar respeto diciendo que ellos cobran 5 soles hasta Lima. Y cuando recién se le para a mi policía, yo hago lo que quiero, yo le doy el dinero. Y he estado grabando, digo, acá tengo la grabación, pero lo que me dice es un poco repugnante. La señorita, el oficial, me dice que para necesita la prueba de escuchar el audio. No tengo acá, lo tengo grabado. Lo puedo hacer escuchar en una máquina, en una computadora, que no sale en mi celular, es difícil de escuchar. Entonces yo lo que le digo, un ciudadano que no tenga la ocasión de grabarlo como yo he tenido.
¿Con mi carro? ¿Qué
es eso? Una persona que no tenga ocasión de grabarlo, ¿cómo puede denunciar? ¿Cómo puede hacer valer su derecho?
¿El vehículo está parado?
Sí. Lo quería escapar. Le estoy haciendo el favor de apoyar al señor. O sea, es un favor lo que me hace esta mujer.
¿Me permite hablar?
Cuando una persona no tiene las pruebas, apunta la placa, apunta de qué línea y va y la denuncia a la gerencia de transporte urbano porque eso ya escapa de nuestras manos. ¿Le estoy explicando? No le estoy explicando, señor. Pero usted se acerca, señor.
Al parecer una infracción no es cortar la ruta. Por lo que está diciendo la señorita.
Y hay cosas que nosotros escapan de nuestras manos.
¿Cómo podría usted sancionar este caso?
Por eso le estoy explicando yo a usted.
¿No vale entonces la denuncia de un ciudadano?
No, en ningún momento le estamos diciendo que no vale. Denúnciala con su placa, con todo eso. No le estoy diciendo que no lo haga.
Y lo deja ir para que continúe haciendo infracciones.
Para hacer el transporte humano,
le digo. Un ciudadano que no hubiera podido grabar, tiene para un policía
y le dije simplemente que eso no es ninguna prueba y lo deja ir.
Señor, le estoy explicando.
Pero si no hubiera tenido ocasión de grabarlo,
¿qué prueba hay?
Yo estoy haciendo una denuncia.
Escúchame.
Es un atentado, ¿vale?
Por eso le digo, usted, apunte la placa, tome fotos. No estoy diciendo que nadie lo haga, señor.
Y que se deje de decirme señor, caramba. No soy señor, soy joven.
La placa del vehículo, denúncele a la gerencia de transporte urbano o a la comisaría. Está por la placa, está por la
placa.
No, ya hay todo.
Lo va a dejar ir entonces.
Señor, le estoy explicando, quiero que entienda. Tampoco me dice las cosas como a usted cree parecerla. Por mí lo agarro y lo pongo a la comisaría, lo despojo, lo hago lo que quiera. Tres cosas que ya no están contempladas dentro de los ámbitos laborales. Entienda eso.
Estoy
explicando. De que quiere presentar su denuncia, ahí tiene la placa del vehículo, la línea presente. La nadie le está diciendo que no lo va a hacer. Para eso está la gerencia de transporte humano, para que pague su derecho.
¿Y la gente no dice nada, los pasajeros?
Sí, me insultaron.
Eso, porque usualmente, claro, usualmente la gente que está en el transporte y quiere, bueno, todos estamos queriendo llegar.
Estaban en el transporte, protegían a la combi.
Claro, señora, pues ya deje de, ya bájese, pues bájese, ¿no? O sea, es lo clásico, ¿no?
Ahora vamos a escuchar.
Por eso me extraña que haya tanto silencio de ningún compañero, ningún pasajero.
No, que estábamos ahí a unos metros de la combi.
Abajo, fuera del vehículo.
Claro.
Con vehículo detenido.
Pero usted está incurriendo también en responsabilidad si le devuelve ahora su documento, lo deja ir.
Y se va el vehículo. Y eso ocurrió, esto ha sido a la altura del óvalo Santanita, precisamente.
Sí, otro rato. Sí, claro. Está devolviendo entonces los documentos.
Y entonces pregunto, ¿para qué estaba la policía? ¿Qué hacía?
Bueno, desde el punto de vista de ella,
su oficial hobby.
Claro. No podía hacer otra cosa porque lamentablemente la ley no se lo permite. O sea, por más que decía, realmente se lo llevaba y todo, iba a estar yendo contra la ley. O sea, el problema no es ella, no es una policía en sí, sino que no tienen las herramientas para poder hacer, llevar a cabo el hecho en sí.
Pero
¿no?
Esa es una infracción de tránsito, pues.
Pero en ningún momento te contestó si era una infracción. O sea, hasta ahorita he sido ignorando si eso es una infracción o no, porque depende de cómo está tipificado, ¿no? Así se dice, si es que eso está como una infracción o no lo es. No, ahora, la verdad es que a esas alturas, en general, yo ya no sé qué es lo que es una infracción, un delito o algo en esta ciudad, porque cuando uno cree estar haciendo cumplir sus derechos, porque se siente, pues, no ofendido y violado en sus derechos, resulta de que no, que al final es al revés, tú eres el que está haciendo el problema, ¿no? Entonces no sabes realmente qué hacer, ¿no? Porque luego tú quisiste averiguar más al respecto y resulta ahora que eso lo tiene que ver un policía municipal. ¿Quién? Una persona común y corriente del público que se toma una combi o un micro, lo que sea, puede estar pensando que si pasa algo, tiene que llamar al policía municipal. Bueno, lo primero que se te viene a la mente es un policía de tránsito, ¿no? Si estás en una combi, un vehículo y pasa algo que tú consideras, supones que es una infracción, lo primero que haces es buscar un policía. El policía común y corriente, el policía de tránsito, se supone que tiene que ver con eso. Pero no, ahora resulta que no, ellos no tienen competencia al respecto, sino que tiene que ver un policía municipal. O sea, recontra jalado de los pelos. Al menos para mí no tiene lógica.
Claro, lo que pasa es que lo que está diciendo la señorita es que hay que buscar a la entidad de transporte, al Ministerio de Transporte. Para presentar, una queja con fotos, con información, con sustento. Entonces, por eso es que me imagino que ninguna persona tiene el tiempo como para tomar la foto, para tomar el video y dirigirse a la entidad del transportes con su documento para dejarlo en mesa de partes, todo porque te dijeron no, se corta la ruta. Y creo que la mayoría de gente no lo hace. Por eso es que de repente no hay denuncias.
Pero te pregunto, Fía, la especialista en la conducta humana, ¿cómo entiendes a una persona que te dice alegremente y en forma burlona, ¿cuánto es? Yo voy hasta Lóbalo Santanita. Y si no, toma otro carro, pues ¿para qué tomas? O sea, te está echando la culpa. Primero, segundo. Entonces le digo, ok, está bien. Yo ya, o sea, como que entendiendo que lo que quiere en realidad es, le es insuficiente la tarifa. Ok, entonces yo le digo, perfecto, ¿cuánto es lo que te tengo que pagar? Y entonces en forma burlona me dice prácticamente el triple o cuádruple de lo que cuesta la tarifa real y normal que está publicada ahí en el vehículo, y me dice 5 soles. Entonces es una burla. O sea, te estás encima mofando, burlando del pasajero que te está en forma educada diciendo, pidiéndote información de cuánto es lo que le vas a cobrar. Entonces, encima de que no cumples, te burlas. O sea, tienes esa conducta. Y luego, finalmente, cuando llega el policía de tránsito, dices, no, o sea, todos saben acá en la combi que este vehículo va hasta San Miguel y hasta Lima. Es mentira lo que dice ese señor.
Claro, no, esa parte no hemos
escuchado. Esa no está ahí.
Pero es extraño, ¿no? Si te das cuenta. Uno, que primero tú haces valer un derecho, se supone, y dices a la policía, señorita, esto está sucediendo, infracción. Por otro lado, la señorita te dice, no señor, no lo puedo atender porque no me compete, no es de mi competencia. Sin embargo, cuando la persona, el cobrador, se muestra ante la autoridad, porque es una autoridad el policía, él niega y como que evita la multa. Para evitar la multa, la posible multa, dice, no señor, yo estoy llegando. Entonces, bien, es gracioso porque la policía dice que no tiene competencia para poder infringir una multa. Y sin embargo, el cobrador también desconoce la ley, porque piensa que ella le va a poner una multa.
Pero lo que yo siente seguro que no le va a pasar nada. A eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, fíjate en esa conducta, por eso que uno ya se da cuenta, dice, ¿por qué este hombre no le interesa que llames a la policía? ¿Por qué? Porque sabe que al final no le va a pasar nada.
Lo que pasa es que
está inmune.
Sí, pues está inmune. Lo que pasa es que son de 1,000,000 de casos. No sé si uno es el que proceda y te hagan caso. ¿Por qué? Porque tienes que ser, pues, no sé, un artista, o de repente tienes que ser alguien conocido como para que hagas un semejante exhibición y te tomen en cuenta. Pero en realidad un ciudadano de a pie, común y corriente, que se expone ante un microbusero o ante alguna persona que tranquilamente quiere infringir y faltarle el respeto, pues lamentablemente al parecer no hay ese autocontrol de la persona, ¿no? No hay esa tolerancia, es decir, un momentito, es un ciudadano, está al frente mío y un ratito, tengo que respetarlo, me respeto y respeto a los demás, ¿no?
Lo que es peor es no solo eso, ¿no? No solo que tengas que ser alguien, digamos, públicamente especial.
Imagínate.
Para poder llevar a cabo
hacia porque final, al parecer, denuncia, exacto, porque al parecer ahí lo procede.
Peor, claro, pero lo peor es, no es eso, lo peor es que generalmente se saben y se amplía y se conoce todas las multas que tiene este cobrador cuando ha matado a alguien.
Ah, sí, de
así
hecho,
de simple. O sea, aparece alguien que murió estrepitosamente porque él voló por los aires
y resulta cayó, que le sacan su lista cuando, de papeletas.
Claro, entonces cuando investigan al chofer, resulta ahí este chofer tenía, no sé, 800 papeletas sin pagar. Infracciones habidas, claro, todas las infracciones habidas y por haber, ya, pero ¿y cómo seguía él en las pistas? ¿En qué momento pagó esas multas? No las pagó, obviamente. Claro. ¿Y cómo se le permitió continuar?
Pero eso no queda aquí. Días después, el equipo de Sol, Frecuencia Primera, llamó a la Municipalidad de Lima. Y resulta que nadie contestaba en la Secretaría de Transporte Urbano. Nadie. Durante varios días. ¡Increíble! Finalmente, llamamos al área de Defensa Ciudadana y le estaban rogando para que no se atendiera.
¿Me dice su nombre, por favor?
Mi nombre es Sandro Parodi.
Ya, usted quiere poner una queja, me dice, ¿no?
Quiero primero que me oriente.
Ya, un segundito.
Aquí el área es de defensa del ciudadano, tratando de hacer que nos atienda. Vale.
Todo lo que reclamo, ¿no?
No estoy solo en este momento y se dan cuenta la forma como la... ¿Quién es la empleada que ha atendido hace un momento con la que usted conversaba?
Escuchemos aquí.
¿Qué le digo?
Que llame después.
Debe ser esa, debe ser la primera multa, la primera queja que han recibido en toda su vida. Porque de verdad que te hacen eso del carro y tú agarras y te tomas otra combi, no estás que vas al defensa o a IBC. Y seguramente es la primera vez que alguien ha querido quejarse.
Ay, escuchemos.
Por eso es que ni siquiera hay un procedimiento.
Señor, disculpe un segundito, por favor, ¿ya?
Es dale, claro. Original, ¿sí? Dale, que no soy señor, carambas. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Joven, licenciado, si gusta. Caballero, hay tantas palabras para eso. Señor. Es una abuela. Acá sigue. Le está diciendo que quiere que lo orienten. Claro, queremos información simplemente.
Escucharon que hice todo lo posible para
sí, ya veo.
Poder, y bueno.
Bueno, mi público en este momento está escuchando en vivo también todo lo que usted está hablando. No estoy solo en este momento y se dan cuenta la forma como la... ¿Quién es la empleada que ha atendido en su momento con la que usted conversaba? ¿La del 315 en su momento, la que llamé en su momentito o es otra
no,
persona?
No, es un RP que me comunica.
Ya, pero es ahí con el teléfono que no contestan precisamente.
Sí, es el 315-6464.
Ah, no, pero ese es el área que no corresponde.
No, es la...
Y antes solamente hice para que va a estar hasta ahí para que se baje. Uh-huh. ¿Me comprende? Uh-huh. Entonces, yo le dije, bueno, yo soy...
Acá finalmente
pasada, un incidente.
Contestó algo. Luego de que reclamamos, contestó algo. Escuchemos.
Porque era difícil poderlo ubicar porque me quería arrojar del vehículo para cuando yo intentaba salir. Cual me parece un poco extraño. Entonces, yo les estoy llamando porque necesito saber... ¿Cuál es el procedimiento a manera general de cualquier ciudadano? Digo esto porque mucha gente se me acercó y me dijo que también tenía el mismo tipo de quejas de ese tipo, de esa misma línea. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de un ciudadano en el caso que tenga un incidente como el que yo he pasado?
Justo el área donde contestamos, señor, es de quejas y reclamos y vemos toda la clase de incidentes tal y como usted le ha sucedido. En este caso, me da un minuto, voy a confirmarle el número de correo o le tomo los datos. Espéreme
no,
un momento.
No, ¿sí? Simplemente quiero saber qué es lo que debe hacer un ciudadano, porque entendía, dentro de mi ignorancia, entiendo que la policía está obligada a poner una papeleta, ¿o no?
La policía está obligada, bueno, usted como ciudadano, con los casos que yo veo, podría poner una denuncia.
Podría.
En una comandancia, o en todo caso, si es que ahí es un policía el que también trata a usted en el estado durante el suceso, también podría hacer una denuncia y pasarla y derivar la denuncia aquí, a la gerencia de transporte urbano, para uh-huh. nosotros investigar y sancionar a los dos operadores, que en este caso usted, bueno, con el número de placa y todo, tenemos claro. que reconocerlo.
¿Pero con qué evidencias ustedes lo sancionan? ¿Con mi denuncia nada más?
Con su denuncia y el descargo de la empresa.
Pero la empresa naturalmente va a negar los hechos.
Bueno, como usted yo le digo, supuestamente como usted mismo me dice que si podría, ¿no? Se presenta la queja por un mail, uno, se presenta la denuncia por una comandancia o una comisaría cercana y se empieza a investigar el caso.
Perdóneme, pero ¿qué investigación puede haber ahí si ya los hechos ocurrieron hace una semana? ¿A quién va a llamar usted de testigo? ¿A los mismos, al mismo chofer y al cobrador que estuvieron ahí, que por supuesto van a negar los hechos?
Bueno, no.
Entonces, sí, por eso es que a mí me interesa saber cuál es el procedimiento correcto que tiene que hacer un ciudadano frente a ese caso. La Policía Nacional, según lo que nos dijo la suboficial Kobe ese día, y los otros encargados, nos dijeron que eso es exclusiva competencia de ustedes. Si usted me dice que no es competencia de ustedes, que es de la Policía Nacional, la que debe en el momento,
ante
la denuncia ciudadana, presentar,
señor,
hacer una papeleta,
estoy
perfecto.
Diciendo que como usted me dijo que iba a llamar a un policía, podría ser una posibilidad de que sea mediante la policía.
Pero
en
eso
todo
es lo que
caso,
hice.
Podría llamar y como usted me está diciendo ahora, ¿me entiende?
Eso es lo que hice en ese momento. Lo detuvieron y luego le devolvieron sus documentos y lo dejaron ir sin ponerle sanción alguna. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué tipo de procedimiento pueden hacer ustedes y también qué plazos existen y qué requisitos tiene que puedan garantizar al ciudadano hacer valer su derecho? Porque me parecía que esos caballeros, el conductor y el cobrador, estaban muy seguros que no les iban a hacer nada.
No, eso no es así.
Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo es? No.
Como le digo, la queja inicia con usted. Usted presenta la queja mediante un mail, mediante Fonoacción o en todo caso en la comisaría. el documento viene aquí a la gerencia de transporte urbano, se empieza la investigación y se sanciona a los operadores.
¿Pero cómo lo pueden sancionar solamente con la denuncia
del ciudadano? De acuerdo a los medios probatorios que usted tiene como la persona que...
¿Como el audio?
Claro.
Ya, perfecto. En el caso mío, que soy periodista, tengo un audio, tengo un video.
Claro, pero o sea, usted denunciante tiene que anexar todos los medios probatorios para que esto suceda, ¿no?
Dios mío. Ahora, yo presento ese audio, yo presento ese material, correcto, porque soy periodista y he tenido esa facilidad excepcional de tener eso. Pero claro, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos que no tienen una grabadora a la mano como para poder registrar ese tipo de cosas? ¿Cómo pueden hacer valer sus derechos?
En el caso, como yo le digo, señor, al menos yo he estado viendo casos parecidos a los suyos.
Bien.
Se presenta a la empresa, bien, ya que es un documento oficial, bueno, lo que es denuncias policiales. ¿Aló?
Sí, le escucho.
Sí.
Estoy escuchándole atentamente.
Ya, como son denuncias policiales y se investiga el caso. En el caso de que sea identificado, ¿no? Uh-huh. Primero se estudia la ruta por donde usted dice que pasó el vehículo,
claro,
era más o menos de la avenida donde está pasando el vehículo determinada hora que usted indique. Entonces es un medio cierto lo que está diciendo.
Correcto.
¿Entiende? Entonces se prueban los operadores y la mayoría de operadores van a hacer su descargo. Tenemos un departamento legal que analiza los dos descargos o en todo caso hace el llamado a las dos partes y se saca una conclusión y se emite una resolución de acuerdo a lo que ellos ven.
Pues no me ha dicho nada, señorita, porque en realidad no veo que tengan a manera general, exceptuando mi caso que tengo medios probatorios indubitables, no veo que para el resto de gente puedan simplemente basado en la palabra del chofer y la palabra del pasajero se van a confrontar, y cuál vale más, o sea, simplemente se
señor,
va a desestimar,
disculpe, entonces
¿no? O sea,
me espera un momentito.
Me parece un poco
que no. ¿Me
habla de usted, señorita,
no
también de Fonoacción? ¿Cuál es el teléfono de Fonoacción al cual usted se refiere?
Sí, por eso, me espere un momentito y le doy los datos, no voy a cortar.
Claro que sí.
Tampoco corte usted.
No corto.
Bueno, en realidad es desesperante, ¿no? Porque tú sientes que
impotencia.
No, claro, no encuentras una... Ya, ok, no vas a denuncias, pero el asunto es que estos casos
sí,
son los típicos casos en los cuales tú no vas preparado para estar buscando pruebas de que algo te va a pasar. Primero tú no sales de tu casa con el deseo de pasar esos malos momentos.
Ni de hacer una querella, ¿no?
Claro, no, no quieres estar tranquilo, feliz y en paz.
Ya, ¿aló, pero, señor?
Entonces,
dígame.
Disculpe
la demora. Vamos a escuchar. El mail donde usted puede mandar su queja es
gtu.fonoaccion@monilima.gob.pe. ¿Y el número de teléfono de Fonoacción cuál es?
Es el 0800-27800, pero me dice usted que está desactivado y es verdad.
Oh.
Están pasándolo. Ese es un número, bueno, ese o el que le voy a dictar. El mismo número de nosotros, 336-7777, pero el anexo es 110.
Bien.
La persona encargada ahí se llama Cris Robles.
¿El qué cargo tiene el señor Robles?
Es una señorita.
Ah, la señorita
se encarga
Cris
de todo
Robles.
Lo que son todo lo que tiene que ver con Fonoacción y quejas y reclamos.
Muy bien. Ya, y le hice algunas preguntas referente a esto. No me ha respondido todavía.
Me dicen acá que se monitorea la empresa.
Ya.
Y como yo le digo, ¿no? Se va en las dos partes. Primero se investiga la parte de los operadores del descargo según lo que presentan con documentos que presentan. Documentos simples, expedientes que presentan acá en mesa de partes, los cuales el documento suyo y el documento de las personas van a legal.
Ya.
Monitoreándose con la empresa.
¿Qué lo monitorean? ¿Es un análisis psicológico cada uno?
O reglamentos internos o que se les
o sea,
da
si dice la verdad o no.
El transporte urbano se sanciona al operador.
Ya, y yo, obviamente, yo tengo que asumir los costos de un abogado y papeleo, ir hasta
no,
allá.
No, lo que es el área legal de la gerencia de transporte es para sancionar a todo este tipo de casos, señor.
Claro, pero yo tengo que asumir el costo de los documentos que yo presente, los documentos probatorios que me los tiene que preparar un abogado.
No, en todo caso no, porque solamente,
no.
O sea, la queja que usted presente
sí.
Es una queja simple, un escrito simple, como que formalice usted su reclamo, ¿no?
Ya.
Y le dan lo que es legal, lo que ellos emitan, o sea, en una resolución le va a llegar a su domicilio.
Ya, entonces, ¿no es competencia del Policía Nacional poner una sanción?
Depende del policía, si es que ha cometido alguna infracción o de acuerdo a como él lo vea, señor.
Volvemos a lo...
Ya, el hecho de no cumplir su ruta, ¿no es una infracción?
Sería la T-05, y la T-05 es competencia del Inspector Municipal de Transporte.
No de la policía.
Inspector Municipal de Transporte.
Exacto.
No del Policía Nacional.
Del Policía no, los tránsito. Policías son jefes.
¿Perdón? Uh-huh. No, no le comprendo. ¿Y cómo el Inspector de Transporte puede hacerlo si no estaba ahí? ¿Cómo yo me podía comunicar con él para que venga y ponga una sanción?
Bueno, eso no es, es de acuerdo a los operativos que ellos hacen, que no se operativo. Trata como un policía que lo pueda llamar usted y e ir en el hecho, ¿no? Ya que eso, el hecho es el momento.
En resumen, señorita, ¿su nombre, señorita?
Natia Martínez.
Natia, señor. Natia, en resumen, digamos que una persona experimenta eso que le acabo de decir, ese tipo de eventualidad uh-huh. dentro de una un vehículo de transporte público. Uh-huh. Estas u otras cosas también que ocurren.
Claro. Ya,
entonces, el camino correcto, según lo que usted me dice, no es presentar una denuncia ante un policía, sino es ir a la dirección de ustedes, que es calle Antonio Vargas 1733, urbanización Helio Lima, me parece.
Sí, actual,
ir ahí y preparar previamente un documento, presentarlo. ¿Hay que pagar alguna tasa?
No,
sin pagar ninguna tasa.
Son varias opciones, señor. Puede llamar al teléfono que señor. Yo le di, comunicarse con Quiroles por teléfono. Puede uh-huh. presentar el mail que yo le di para presentar su queja. O en todo caso, si desea acercarse y abrir el formalizar vía lo que es mesa de partes aquí con el número de expediente, ya que el reclamo expediente. Que tenga presentado por teléfono,
presentar esa denuncia es como ganar la
tinta. Un número consecutivo de acuerdo al día, señor.
Pero en el instante señor, no hay forma para que sea sancionado el chofer.
No. Eso no. Tiene que abrir una investigación, ya que usted está en el hecho y también no. está en el hecho ellos. Y como usted me dice, de repente o no, pueden decir que sí o no y es... El hecho, los protagonistas son ustedes y ellos.
Comprendo.
No
están ninguna tercera. Me gustaría poder tener una entrevista con el señor Javier Gutiérrez de la Fuente. ¿Cómo puedo hacer? Javier Baraibar.
Baraibar.
Así es.
Tendría que pedir, eso sí, tendría que pedir una en mesa de partes de aquí, tendría que pedir una audiencia.
Yo tres.
Así es.
Ya.
¿Qué les parece? Eso es. Esa es la dirección de transporte urbano y esa es la respuesta que dan. En suma, meterse a una querella prácticamente administrativa contra la empresa de transportes con una denuncia, y naturalmente que el documento sí, pues lo tiene que hacer un abogado. Si quieren que se haga bien, si quieren que sea sustentado, amparado en la normativa legal, amparado en las normas de tránsito, en las normas municipales, obviamente que lo tiene que hacer un abogado, y un abogado especialista en tránsito y especialista en municipalidades, con mayor razón, y especialista en procesos administrativos. Abogado, naturalmente, al que habrá que pagar sus honorarios. ¿Y quién va a devolver ese dinero? ¿Y por qué uno tiene que estar en todo ese proceso cuando simplemente tenía que el policía haber hecho cumplir la ley?
Claro, además que... Ya, además que no necesites el abogado ya para hacerlo, hagas tú mismo tu carta... Igualito, o sea, tienes que invertir parte de tu tiempo en ir a dejar la famosa carta de queja y soplarte todo el proceso, porque por ahí que tienes que ir de nuevo a dar tu versión, a llevar tus pruebas, los descargos y no sé qué tanta cosa. Ahora, ¿de qué manera monitorean a la línea? Que simplemente interrogándolos, simplemente bien, tendrán que estar viendo constantemente si es que cumplen la ruta o no. Supongo que esa podría ser una posibilidad. Si es que se detectan que efectivamente no cumple la ruta, quiere decir que tú tenías la razón, que no están cumpliendo su ruta. ¿Ya? Pero hay algunos otros usan como argumento también la cantidad de personas que se han quejado al respecto. Y como la mayoría no lo hace por falta de tiempo, entonces dicen, no hay quejas, entonces no procede. Es otra también.
Claro, justamente por eso, si sabemos que demora tanto y es un trámite tan tedioso, tan cansado, tan aburrido, entonces lógicamente la gente abandona desde el momento en que llama para consultar cómo debe hacerlo.
Claro, es ilógico, porque hay no solo esto, ¿no? Con lo de las combis, sino por diferentes partes, así, cuando vas a comprar una tienda, falta de atención al público.
Pero por lo menos en el caso de la tienda, un producto mal comprado, bueno, que tiene algún, hay defensa del consumidor, ¿no? Bueno, también, aunque sea.
Claro,
¿no?
Pero también es largo. O sea,
sí, a también lo que es largo, es tedioso.
Es que ese tipo de cosas no deberían de demorar tanto, deberían de hacerse efectivas ya. Ah,
claro.
Porque son del momento y a veces puedes reclamar por un cuacuá. Entonces imagínate lo que se convierte ese cuacuá de 50 céntimos
en toda una tragedia.
En toda una tragedia, ¿no? Cuando debería ser algo ya, que se resuelve en ese instante.
O sea, pero para no incurrir en eso, en verdad, o sea, ni siquiera, no debería haber el tema de reclamo ni queja, porque para eso cada uno debe cumplir los procedimientos que están dentro de su ámbito, ¿no? El transportista debe llegar a su ruta, las personas deben vender lo que es conforme, ¿no? La gente no debe estar supeditada que si le ponen una multa o los castigan, recién es cuando van a actuar bien, ¿no?
Claro, y deberían,
uno debería pensar un castigo para que actúes bien, ¿no?
Y deberían de cobrar lo que es realmente, porque en verdad ellos cobran lo que les da la gana. O sea, ahí son rutas que tienen una tarifa fija. Uh-huh. Ya tú sabes cuál es esa, uh-huh, esa tarifa. Entonces, si no vas a cumplir con esa ruta, tienes que cobrar menos, ¿no? Uh-huh. No vas a cobrar más. Pero hay momentos, por ejemplo, en uno toma en Javier Prado un carro. Hay carros que te cobran un sol por Javier Prado. Otros agarran y te dicen, ¿qué parte es Javier Prado?
Sí, y depende de la ruta donde llegas, un sol 10, un sol 20, claro, y así sucesivamente.
Entonces tú dices, pero si yo ayer... al mismo
Javier
lugar.
Prado es una avenida en la ciudad de Lima, una avenida bien grande.
Claro, si yo ayer al mismo lugar, del mismo lugar de partida, al mismo lugar de llegada, pagué un sol, ¿por qué hoy este carro me quiere cobrar un sol 20, un sol 40? O sea, si ayer me cobraron un sol y anteayer también, o sea, ¿cuál es la lógica?
Claro, no, justamente y todo viene de un tema, no solamente no cumplir, no respetar las normas y procedimientos, sino que no hay procedimientos establecidos y claros. O sea, si es que se da una normativa donde dice que el pasaje debe costar tanto, eso aplica para todos y así debe ser.
Claro.
No a conveniencia de cada persona, o si pongo un reclamo, o si aparece una multa, simplemente hay una normativa. Imagínate que mañana pues hay una liberalización, no sé, del balón de gas, por ejemplo, que es un tema un poco fastidioso, pero, uh-huh, o sea, y va una ama de casa y pregunta, señor, deme el gas, y vale en un sitio una cantidad, en otro sitio vale el 50% más, en otro sitio el 80% más, ¿no? Uh-huh. O sea, y generaría pues un caos total, ¿no?
Claro, o sea, generalmente esos detalles ya van a la oferta y la demanda, ¿no? Uh-huh.
Claro, lo que ha pasado en el caso de transporte es algo.
Claro, lo que ha pasado es verdad en el sector transporte es que cuando dicen más sube el pasaje, en realidad igualito seguimos pagando un sueldo, porque es lo que queremos pagar, ¿no? Y la gente no quiere pagar más de eso. Pero es que tampoco ellos se ponen de acuerdo. Porque si tú dices, ya vamos a ponernos así en el lado más positivo y de todo esto. Uh-huh. Yo soy chofer y mi cobrador. Y me cuesta mucho la gasolina, qué sé yo, no me sale la cuenta, vamos a subir, pero sale en los periódicos, sale, va a subir el pasaje, ¿no?
Claro.
Ya va a subir, ya a partir de hoy es un sol 20. Entonces, se supone pues que todo el mundo sabe que es un sol 20. Y ellos
ya uno también va preparado, claro, y uno si quiere toma y si no, no.
Claro, y paga el sol 20 porque ya se hizo oficial. Pero no que agarran y no quieren cobrar un sol 20, no cobran más, un sol 40. U otros ya no siguen cobrando un sol. Entonces la gente se acostumbra, porque si un día te cobran una cantidad, obviamente tú no tienes por qué pagar más si eso es lo que te están cobrando los demás.
Y la burla de este hombre, ¿no? De decir 5 soles, o sea, 5 soles te parece bien bacán.
Claro, bueno, ahí no, en realidad no puse atención a la forma en cómo lo decía, porque en realidad la forma ya es irrelevante, porque el asunto es que está cometiendo una falta. O sea, si se
está cometiendo una falta y encima se burla de ti.
Claro, pues. Pero no te van a no lo van a sancionar por burlarse o no, eso no es infracción.
Momentito. Atentado. La burla tiene que ver mucho, porque la burla evidencia el sentido de inmunidad que tiene esta gente.
Es que ya no lo hemos descubierto, porque
no,
hay una
no
inmunidad.
Vas a poder hacer de manera legal, si no le han querido poner la multa por no cumplir su ruta, sí, menos le van a poner una multa porque te lo dijo en tono que a ti
y ya lo hemos percibido, porque nos hemos dado cuenta que hay inmunidad.
El doctor Mario Zulca ya viene en unos instantes para hablar sobre por qué los peruanos no nos podemos quejar. Volvemos, pero antes vamos a volver en unos momentos con esto. ¿Ha escuchado ya usted esto?
Vine a decirte que lo siento.
Después de lo que hiciste.
Nunca es tarde.
Pasa.
De quien tal vez no esperabas mucho,
es de quien más te puede sorprender.
National Consultants, INC. Consulte con nosotros al momento de contratar seguros de vida con ahorro, seguros de vida a término, seguro médico internacional, seguros de viajero e inversiones para personas que viven fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Llámenos ahora mismo al teléfono de Estados Unidos, área code 786, teléfono 293-9804, página web seguroselite.com. Elite International Consultants INC.
Hola, soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora Cotear nos cambió la vida. Podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú, comprar y vender por internet es Cotear.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Teléfono fijo o internet. En Movistar, si llamas a otro servidor, te come el triple de tu saldo. Abusivos los hijos de su madre. Si tienes problemas con el teléfono o con tu mendigo internet, llamas para que lo arreglen, pues espera sentado, porque nunca llegan. O si llegan, lo hacen cuando estás afuera. Si llamas al 104, es aburrido, te quita tiempo. Los locutores a veces son indeseables, robóticos y una guada. A veces cuando te llaman de Telefónica de Perú es solamente para ofrecerte dúos o tríos o un plan nuevo en internet para que tú te endeudes. No pensando en ti, simplemente ellos quieren ganar. Lo que es peor, no te explican muy bien. ¿Que no los capacitan bien o qué? Un punto a favor es que de verdad su cobertura es mucho mejor que la de Claro. Pero, tamare, un punto... favor y miles en contra, no es nada. Muy bien, Telefónica del Perú por años se ha mantenido en un gran tope, pero esto ya se acabó. Claro, anunciado que se ha afiliado con Telefónica.
Esta es la nota que estamos viendo en internet sobre la empresa Telefónica, Telefónica en general, tanto Telefónica Móviles como Telefónica Corporativa. Vamos a continuar escuchando, pero aunque hay problemas con el audio, pero de todas maneras vamos a continuar escuchando. Ellos habían sacado una nota que también lo habíamos puesto anteriormente en extremos. Continuemos. ¿Está todavía listo? Todavía no está listo. Bueno, en breve va a estar listo. Y esta es una nota a propósito de que Telefónica ha lanzado una campaña publicitaria muy particular. Una campaña, en realidad, millonaria. Una campaña que se la ha preparado, vamos a ver aquí, nada menos que la empresa John and Rubinstein. Esta empresa transnacional, esta empresa norteamericana, me parece que es esta compañía, le ha hecho una campaña para nada menos que mejorar la imagen de la empresa, diciendo que en realidad ellos están arrepentidos por haber John and Rubicon, efectivamente, por haber maltratado al público en alguna oportunidad o por no haber satisfecho o colmado las expectativas de sus clientes, y por eso es que ahora ellos están cambiando, o han cambiado en realidad. Bueno, en lo particular no creo que hayan cambiado, creo que son peores, pero en fin, vamos a continuar escuchando esta nota que nos han traído al respecto. ¿Ya está lista?
Pero tamare, un punto a favor y miles en contra no es nada. Muy bien, Telefónica del Perú por años se ha mantenido en un gran tope, pero esto ya se acabó. Claro, anunciaron que se ha afiliado con Telmex. Gran novedad, es la misma cosa. Eran un monopolio y no tenían competencia. Ahora, gracias a Claro, nos estamos privilegiando, pero parece que se dieron cuenta de todas sus faltas y están reflexionando. No, chequen esto. Bueno, al parecer reconocen que la cagaron y piensan cambiar. Ante la amenaza de Claro al invadir su mercado, la decisión final es nuestra. Tú te quedas o te vas. Y todo lo que han sacado en su publicidad en estas semanas, de verdad lo cumple. Solamente esperamos eso. Telefónica por años ha estado en nuestros hogares y en nuestras casas, comunicándonos, maltratándonos, y esperamos de verdad que cambien.
Y aquí este comercial donde sale un hombre que va a una casa de personas un poco humildes, toca la puerta, despacito, le abre una chica. No sé por qué esta actriz. ¿Quién es esta actriz, Ana Rosa? Siempre la hacen, le ponen en papeles de doméstica, no sé por qué hacen eso. Pero, en fin, y le abre la puerta al hombre.
Vine a decirte que lo siento.
Después de lo que hiciste.
Nunca es tarde.
Pasa. De quien tal vez no esperabas mucho. Es de quien más te puede sorprender.
Bueno, ok, acepto la disculpa de Telefónica y que por favor traiga nuestro millón de dólares que nos están debiendo. Y así nos vamos a Fiji a hacer el siguiente episodio del programa. Es una segunda versión del mismo comercial hecho por John and Rubicon.
¿Rápido?
Sí, vine a instalar el dúo.
Pero si los llamé no hace mucho.
Esa es la idea.
Pase.
Telefónica. Trabajamos para sorprenderte.
Hay otro más de la campaña. Por supuesto, una campaña psicológica orientada a tratar de mejorar su imagen, pero parece que no lo ha logrado.
¿Aló?
¿Papá?
Hija.
Recibí tu mail y...
Sí.
Lo siento, la verdad... No esperaba encontrarte despierto y menos a esta hora de la madrugada.
Entiendo. Sé que no he estado tan presente como lo necesitabas, pero nunca es tarde para recuperar el tiempo.
De quien tal vez no
esperaba. Insisto, mucho. Telefónica, paguen nuestro millón de dólares que nos debe. Expediente 1822 de Indecopi. Y con gusto comprenderemos que es verdad lo que están diciendo. Me están pidiendo perdón, ¿no?
Telefónica, ¿en qué puedo ayudarla?
¿Telefónica?
Así es.
Tengo un problema y...
Sí.
Lo siento. La verdad no pensaba encontrar a nadie, menos a esta hora de la madrugada.
La entiendo. Pero nunca es tarde para apoyarla en cualquier cosa que necesite. Estamos con usted en todo momento. Permítanos demostrárselo.
Telefónica.
Bueno, ya dije lo que yo quería. No sé ustedes, pero... A ver, otra más. Hay varias de esta campaña.
La pasé increíble.
¿Ese no es Bruno Dahl?
¿Y yo?
Hace tiempo que no me divertía tanto.
Hay una cosa que debes saber. Antes que sigamos adelante, quiero ser totalmente sincera contigo.
No entiendo, Verónica.
No estoy sola. Tengo una hija.
De quien tal vez no esperaba mucho. Es de quien más te puede sorprender.
¿Eso qué tiene que ver? A ver,
esa le gusta.
¿Sabe?
Está increíble esta promoción.
Sí.
La quiero tomar.
Hay una cosa que debes saber. Si es que decides seguir adelante, le seré sincera.
No entiendo.
Este no es el mejor plan para usted. Hay uno que se ajusta mejor a sus necesidades.
Telefónica. Trabajamos para sorprenderte.
Vaya.
El último, bueno, con el original no encontré mucha relación, pero los otros sí como que, o sea, cuadraban un poco la historia supuestamente que estaban contando, ¿no?
¿Pero cuánto habrán invertido esta gente en toda esta campaña con John Rubicon, que es una empresa realmente millonaria, mueve campañas millonarias en el mundo, y no sé cómo pueden... haberse prestado para haberle hecho una campaña telefónica, por Dios, cuando son tan cretinos, tan sinvergüenzas. Realmente no entiendo, no comprendo.
Ay, simple, Moody.
No, pues, pero precisamente, con dinero entonces tendrías que hacerle algo que realmente cumpla con los objetivos. Estás mintiéndole al público y eso va a crear, al contrario, un efecto opuesto al que pretendes lograr con el público, que es reconciliarte con tus clientes. No estás reconciliándote con ellos.
En realidad, por lo que estamos viendo acá, supone una campaña que está dando el mensaje de que es a futuro. Por eso es que incluso acá cuando estamos viendo los videos de quien nos ha subido y que pone ojalá que cumplan, es porque es una promesa. Están prometiendo.
Entonces ya nos vamos a ir.
La canción va a ser
Año Nuevo en Fiji.
Si es que se lanza en la campaña, creo que ya la lanzaron, la verdad yo veo tampoco televisión. Si ya la lanzaron.
Sí, ya,
y durante estos días las cosas siguen igual. Ahí va a ser la canción porque entonces la campaña se viene abajo. Porque es como que tú ofrezcas un nuevo producto y digas que es una galleta con harto relleno de chocolate con almendras. Y cuando vas a comprar la galleta, abres la galletita y resulta que con las justas pasó por ahí el relleno, ¿no? Pero no hay nada y entonces no lo vuelves a comprar. O sea, en realidad lanzar una campaña así y si no vas a cumplir es un arma de doble filo bien afilado. Aunque aquí la verdad es que no se sabe mucho acá qué es lo que va a pasar porque hace tiempo que nos hemos dado de cara contra Telefónica y igual siguen acá, ¿no?
Claro, yo, bueno, considero de que zapatero a su zapato y en este caso la empresa... Esta empresa de publicidad de mucho prestigio, creo yo que lo que está haciendo es captar la idea del cliente y plasmarla en algo tácito, en algo explícito y bueno, vamos a ver la elección del cliente, ¿no? ¿Qué tanto lo toma el cliente para bien o para mal, ¿no?
Yo no sé cómo John and Rubicon han podido... No, a Rubicon, John and Rubicon, a Rubicon, John and Rubicon.
Exacto.
No, ya sé, no he dicho Rubicon, Elena Rubicon es otra cosa. Esta es una empresa, claro, completamente diferente, creada en Nueva York. creada en Filadelfia en 1923 y que tiene su sede en la ciudad de Nueva York, creada por John R. Young y Raymond Rubicon. Esta es una empresa clásica norteamericana, una empresa de las pilares en lo que es publicidad, con presencia en todo el planeta. ¿Y cómo se prestan para esto? En mi opinión, creo que primero, antes de manchar la imagen de una empresa tan importante como John and Rubicon, ellos debieron haber evaluado realmente que el personal va a cumplir con lo que están prometiendo. ¿No?
Es importante, pero no les compete. Claro. O sea, su chamba es hacer la publicidad.
Claro, el cliente les pide una cosa y ellos
pagan por eso.
Exactamente.
¿Ya? O sea, si la empresa no cumple, sí es un factor negativo cuando se trata de una agencia pequeña. Pero ellos tienen tanto dinero y tantas cuentas grandes que ni les van ni les vienen, porque además saben que Telefónica, si no cumplen, van a seguir en el mercado y van a seguir lucrando y no se va a venir abajo. Entonces no les afecta grandemente.
Yo, en mi opinión, discrepo ahí, porque John y Rubicon están diciendo que ellos están poniendo toda su imagen para decir que gracias a ellos Telefónica va a poder mejorar su imagen.
No. Ellos no están diciendo que gracias a ellos. Ellos simplemente están haciendo una campaña de publicidad en medios.
Es una campaña de imagen, ¿eh?
Ok, pero la imagen, el contenido, eso lo tiene que poner Telefónica. Eso ya no les compete a ellos. ¿O acaso cuando un cliente viene y te da una, para realizar una página web, y te da todos sus conceptos, y te puede poner flores y maravillas, y te dice, sí, mira, todo lo que queremos hacer, todo? Entonces tú lo comienzas a escuchar, y tú mismo has dicho, es lo que ellos quisieran ser, seguro, y le plasmas en un diseño web lo mejor que puedas dar y lo más atractivo y bonito. Ok, ahí terminó tu trabajo, pero tú no sabes si cuando ya terminaste el trabajo y sigues en tu ruta, en la empresa pasa algo, o se muere el gerente, o simplemente mintió y se tira la plata, y tiene problemas con sus clientes por estafas o por lo que fuera, eso ya no tiene que ver contigo. O sea, tú hiciste la página de acuerdo a la información que ellos te dieron y que se supone ellos realizan.
Tu trabajo es como cualquier comercial de... Te dicen, oye, esta prenda es muy buena, 100% tal o cual, tú la compras porque es atractivo el producto y que resulta que de repente es mala. Pero claro, ya no es responsabilidad de la empresa,
claro, no es responsabilidad,
que realiza la propaganda.
Pero
¿no?
Sí, o sea, en un mundo ideal debería de serlo. Claro. ¿Ya? Y suele ocurrir eso cuando se trata de una
agencia. De salud, ¿no? Cuando te dicen, oye, ¿sabes qué?
Al margen de eso, light, ¿no? O sea, he escuchado de propios creativos de agencias sus experiencias que han hecho campañas publicitarias millonarias donde la campaña fue un éxito, el comercial ganó Clio, ¿ya? Y la empresa se vino abajo simplemente porque la empresa como empresa no cumplía con sus expectativas, pero eso fue problema de la empresa, la agencia ganó el Clio. Okay, entonces la agencia siguió haciendo otros comerciales porque ha sido considerada como una muy creativa, una gran agencia, ¿no? Ahora, que sí les puede causar algunos problemas porque evidentemente ya no trabajaron más con ese cliente porque como se fue a la ruina ya no tenía para pagar, ¿no? Ya, y no les conviene, o sea, el supuestamente el publicista, el agente, el de cuentas le tiene que decir, hacer ver al cliente de que es necesario que su empresa esté en óptimas condiciones para que la campaña que le están realizando no solamente funcione a nivel de comunicación, sino que también a él le reditúe económicamente, a la empresa en sí. Porque no puedes tú ofrecer, por ejemplo, se van a vender 100 polos este fin de semana, que eso que el otro, y resulta que la empresa solamente hace 20.
Exacto.
El problema es con la empresa, la campaña salió. Es como en Donofrio, cuando sacaron esa publicidad de un sol, creo, todos los helados. A la agencia no le pasó nada, porque la agencia cumplió, le encargaron hacer la publicidad de los helados, le hicieron. Salió.
No había helados.
Publicidad engañosa, pero a quien denuncias no es a la agencia de publicidad que hizo la campaña, sino a Donofrio, porque engañaron al público diciendo que iban a sacar helados de un sol y no lo hicieron. ¿Ves?
Pero fíjate aquí, Telefónica, ¿cómo prefiere ahorrarse en pagarle una buena capacitación a un personal, en pagarle al menos un sueldo a la pobre gente que trabaja en atento, inclusive ahora en horarios de madrugada, antes de pagarle a eso, o antes de pagar sus deudas, o antes de pagar las infracciones que comete y el daño y perjuicio que comete, y estar pagándole y antes de pagar eso, pues prefieren pagarse una cuenta millonaria con esta agencia neoyorquina. O sea, realmente fastidia y molesta y ofende. Telefónica hasta la actualidad no nos paga lo que corresponde al expediente 1822 con las respectivas resoluciones tanto de la comisión como de la sala en Indecopi, que ha determinado su culpabilidad y la ha sancionado, y Telefónica efectivamente le pagó al Estado más de 105 mil nuevos soles a consecuencia de eso, pero se niega a pagar daños y prejuicios y dice, bueno, en realidad nosotros creemos que no ha habido ningún daño, en todo caso que se pruebe, y ahora y persisten en el envío de los mensajes publicitarios una y otra vez, y se creen inmunes, y encima de todo eso le pagan a, es lo que iba a decir en un momento, le pagan a abogados del mismo staff de Telefónica Móviles para que traten de desdecir o hasta que hacer quedar mal a un cliente en vez de tratar de reconciliarse con él. O sea, realmente me parece insultante y aberrante, y sí, sí creo que es poco ético y hasta obsceno el hecho de que esta empresa neoyorquina de publicidad, con todo el prestigio que tiene, realmente se preste para asociarse como cliente, como proveedor en este caso, de Telefónica y crear esta campaña ofensiva para los peruanos. Econews presenta esta nota sobre esta campaña. Dice que la nueva campaña de servicios de Telefónica se orienta a mejorar la percepción en imagen y satisfacción respecto a esta empresa, y es el primer proyecto desarrollado por la marca IRE Perú, agencia que tradicionalmente lleva Movistar. Los puntos a atacar son la rapidez, transparencia y disponibilidad de la marca para sustentar con humanización, empatía, la delicada credibilidad de esos motivos. Lo novedoso y notorio es que cada mensaje es abordado en dos partes distintas y afines a la vez, las cuales son transmitidas en la misma tanda, generándose un efecto espejo entre ambas. La primera parte presenta una historia de rectificación, enmienda u honestidad entre dos personas normales y corrientes con la que la marca se identifica. La segunda parte, difundida a continuación, es la misma tanda publicitaria con un comercial cualquiera de por medio. Es virtualmente una repetición a cargo de los mismos actores de la actuación e imágenes ya vistas en la primera parte, pero no obstante con un diálogo distinto que cambia el sentido de la historia hacia una evidencia de mejora propiamente del servicio de Telefónica con su nueva promesa. Trabajamos por sorprenderte. La campaña consta de televisión, prensa y vía pública a nivel nacional. Los spots fueron rodados por Fat Free Films bajo la dirección de Milovan Radovic y Mickey, y el audio fue trabajado por la Sound Factory. La fotografía de las piezas gráficas corrió a cargo de Alex Front, y todos, por supuesto, cobraron y se llenaron los bolsillos muy felices de haberse prestado para engañar al público y engañar sobre todo a la gente más humilde sobre lo que es realmente Telefónica. Me molesta mucho cuando toman a la gente humilde y a esta colega tuya, actriz Ana Rosa, que siempre la ponen de doméstica, y este caso no ha sido la excepción. Yo creo que los señores de Y, John and Rubicon, del Perú, realmente es una franquicia de la agencia, no sé realmente si tienen directamente que ver con la principal en Nueva York, pues están viviendo en otro mundo, viven en otro mundo, y en esa nube existen, y en esa nube, no voy a decir de qué, siguen viviendo. Y en eso paran. Entonces creen que el público está equivocado sobre las reales intenciones de Telefónica, pero no es así. Sería interesante ver qué tipo de investigación previa han hecho antes de haber creado esa campaña y esas piezas publicitarias.
Nuevamente considero que la empresa de publicidad...
Tú hiciste un reclamo con Telefónica hace algún tiempo.
Sí, hace un muy buen tiempo, muchísimos años atrás, cuando empezaba a haber un tema de...
Muchísimos años atrás.
Muchísimos para atrás, ¿no? Pero creo que siempre el reclamo, así como comentaste del bus, es un tema tedioso, ¿no? Siempre el reclamo va a ser tedioso, va a ser fastidioso, va a ser engorroso, papeles, y el que persiste probablemente alcance, ¿no? El que no, bueno, se queda en el camino, ¿no? Así pasa.
Sí, no, y tomando en cuenta lo último que mencionaste, Sandro, en qué tipo de investigación han hecho, evidentemente para hacer esta campaña lo que investigan es el atrás, o sea, cuál es la situación de Telefónica, cuál es la percepción que tiene la gente acerca de Telefónica. Entonces ya, lo que queremos ahora es que tengan otra percepción, simplemente se basan en eso, pero las consecuencias de esa campaña todavía no las pueden saber hasta dentro de un tiempo, cuando vean qué es lo que realmente sucede.
Un dato: el 23 de octubre de 2010 a las 00 horas con 03 minutos nos atendió la señorita o señora Betsy Rodríguez y el señor supervisor de Telefónica, el señor Carlos Castelar, a quien quisimos pedirle que nos ingrese un reporte de calidad e idoneidad en la prestación del servicio en la modalidad de desinformación al cliente, lo cual existe y está debidamente normado por OCIPTEL. Sin embargo, la señorita Betsy Rodríguez pretendió engañarnos haciendo pasar un código de reporte de calidad de servicio por un código de contacto. Los códigos de contacto, amigos escuchas, no sirven para nada, puesto que no pueden luego apelarse para pasarse a hacer un reporte, ni tampoco para pasar a apelarlo a OCIPTEL. Ni tampoco pueden hacerse seguimiento ni tienen un plazo de atención. Consecuentemente, no sirven para nada. Pueden responderle como pueden jamás responderle. Y entonces a uno lo meten en ese entrenamiento, y cuando uno va realmente a una oficina a presentar un reclamo, le dicen, bueno, pero acá no hay ningún reporte, no hay nada, simplemente un contacto, o sea, no hay nada de nada. Entonces esta gente, en forma muy astuta y aún con la campaña encima, es lo que me da mucha rabia, dijeron: los reportes de calidad e idoneidad en la prestación del servicio, incluyendo veracidad de la información brindada al usuario, pueden ser procesados como un código CON de contacto y no tienen plazo de atención. Se basan en la buena fe de la empresa. No, deben ser procesados como código CON de contacto y no tienen un plazo de atención y se basan en la buena fe de la empresa. ¿Quién dijo esto? Carlos Castelar, supervisor de Telefónica en el call center de Atento. Esa es la verdad desnuda que John and Rubicam omite y no quiere ver, porque están en su nube de fantasía, en su nube de opio. Pues en esa nube de opio no ven esto, que es la realidad. Un supervisor, estamos hablando, que no tiene la más mínima idea de lo que es un procedimiento de reclamo por calidad de servicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Regresamos, y aquí ha venido este nuevo material, y me gusta mucho que esas tres chicas, Ilse, Ivonne y Mimi, que integraron un grupo llamado Flans en los años 80, volvieron a reeditarse, qué bueno, y por sí mismas, y crearon III. Y esto se llama Hay Amor, interpretado por III, antes llamado Flans. En Extremos, el Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
Difícil para mí. noches, el señor Díaz, por favor.
Sí.
Hola, señor Díaz, le saluda Sandro Parodi, de la Junta de Vecinos de Barranco.
¿Cómo está?
¿Cómo le va? Le estaba molestando para porque estuve esperando su llamada, como habíamos quedado.
Ah, ya. Hablé con el muchacho.
Bien.
Ya, sí, hablé con el muchacho y... Pero me dice que no es cierto, que nada, se puso a llorar, todo eso. Bueno, le digo, compadre, yo. Ahí te van a llamar, digo, para que atestigo, de repente me llaman a mí. No sé, yo digo, si ya anda peor tu situación, porque digo, esto es muy delicado. Así que tienes una semana de plazo para que hagas tu situación. Y así se nos quedó.
Pero una semana de plazo, para ¿qué va a arreglar él? Él no puede arreglar nada, porque el juicio va a seguir.
No sé qué es lo que tiene que hacer él, porque yo ahí sí no sé nada.
O sea, una semana, ¿qué espera usted de él?
No sé, me supongo que tiene que hablar con la familia del chico, que se responder en algo, pedir disculpas, eso sí, no lo sé, pues todo depende del muchacho, pero yo no lo puedo obligar.
Entiendo, pero de todas maneras...
Pero personas,
claro, como, pero de todas maneras usted lo sigue empleando a nombre de la Corporación Municipal.
Claro, solamente hasta fin de mes nomás, ya le he dicho que ya no va a trabajar acá.
¿Hasta fin de mes?
Sí.
¿Ya? ¿Eso es lo que usted nos puede garantizar en todo caso?
Claro.
Pues estamos hablando de 13, pero usted me dice que le ha dado una semana, ahora me habla en realidad dos semanas.
Una semana para que arregle su situación.
¿Ya?
Su situación, nada más.
O sea, para que... Y entonces en una semana podríamos llamarle para decirle si la arregló o no, si se contactó con nosotros o no.
Exactamente.
¿Cuándo habló usted con él?
Yo voy a hablar el mismo día.
Ya, yo estuve indagando acá en el vecindario, somos en la cuadra 1 y 2 y 3 de San Martín, y parece que estas actividades de este caballero junto con el resto de su banda son muy frecuentes, inclusive hasta hace no mucho. Me está comentando la gente que vive por acá. Yo no sé mucho, porque yo no paro mucho en Barranco, yo paro en la central de acá de la emisora, en San Borja. Pero hoy en la mañana me di el trabajo de quedarme en la mañana preguntando y me han informado todo eso, ¿no? Yo he ido con la foto, la misma que le he dado a usted. Entonces, por eso me sorprende que él sea el desentendido, ¿no?
¿No? Trabaja de 8 a 5, yo no sé en qué momento sale.
Yo no lo sé tampoco, capaz lo hace en la noche, pero la gente me está reclamando acá, ¿me comprende? Y ahora más gente, sí, capaz lo van a buscar usted, los mismos vecinos, porque están sorprendidos de que el caballero trabaje en la municipalidad, ¿no? Pues, percibiendo parte de los tributos de los mismos vecinos, ¿no? O sea, eso es inaceptable. Máximo cuando sigue en ese plan. Claro, ahora con lo que le he dicho seguramente ya no. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, me comprenden. Entonces, ¿cuándo usted habló con él? ¿Ayer?
Ayer.
Entonces, yo creo que más tarde podríamos estar en contacto el día 19. ¿Usted se va de viaje qué día?
El 19 yo voy de viaje. Me voy al extranjero.
¿Perdón?
Me voy al extranjero, digo, el 19.
El 19 se puso de viaje, entonces, ¿cuándo podríamos estar en contacto para saber? ¿El día 18?
Claro, el día 18 también, no hay ningún problema.
Ya, o sea, hasta el día 18 eso tendría que estar resuelto, entonces.
Claro, ese problema, yo ya le he dicho, ese es el problema de él.
Ya.
Y él ya me dice, supongo que hablará con la familia, yo ya le he dicho que resuelva el caso porque no quiero tener ningún problema acá.
Ya, pero ¿usted le ha dado algún memorándum, algo? Porque obviamente es un empleado, ¿no?
Claro. No, él es locador de servicio, no es ni personal caso.
¿Perdón?
Es locador.
Locador, ya, sí. Correcto. O sea, ¿trabaja por contrato de servicios profesionales?
No. No tiene contrato ellos.
¿No tiene contrato?
Solamente rinden apoyo nada más.
Es un colaborador, digamos.
Así es.
Ya, pero usted lo ha puesto en el certificado no como colaborador, sino como que es un trabajador de la corporación municipal.
Sí.
Es que es muy diferente, ¿no?
Sí.
En todo caso, sería interesante hacer un deslinde de eso, ¿no? Que no es un trabajador, sino es un colaborador, según lo que usted me comenta.
Sí, pero percibe un sueldo.
¿Perdón?
Percibe un sueldo.
Es un sueldo que, si es un colaborador, sería una donación, más que un sueldo, ¿no? Entonces, si es un sueldo, entonces es un trabajador.
Pero es locador de servicios.
Entiendo.
Hay CAS, que tiene un vínculo mayor con la municipalidad, que tiene su seguro, tiene todo. Los locadores no tienen seguro, no tienen nada.
Pero tiene un contrato.
No tiene contrato.
No tiene contrato. Correcto. Okay. Bueno, perfecto. Entonces, entiendo que le están dando ese contacto el día lunes, señor Díaz. Le agradezco de todas maneras sus deferencias. Y nada, o sea, nos preocupa tener a este caballero que está percibiendo dinero de parte de ustedes.
Yo soy más preocupado.
¿Y qué hago si ahora está saltando otra persona junto con el señor el otro caballero, ¿no? De su cómplice.
Nosotros nos metimos preso. Yo no tengo ningún problema.
Okay. Bueno, okay. Claro. Pues sería bueno en todo caso que se dé una vueltita por la comisaría de Barranco y pregunte las otras denuncias que puede haber tenido. Porque imagínese, eso es lo que yo le he dicho. Y acá tengo las pruebas y lo que la policía ha podido ver. ¿Qué más cosas habrán que usted no sabe?
Exactamente, no era una buena idea. Yo voy a la comisaría de repente el día de mañana.
Por lo pronto.
Eso que ustedes han escuchado es el gerente de la Secretaría de Juventudes y Deportes y Recreación de la Municipalidad de Barranco, quien junto con el señor alcalde Mesarina, a quien aparentemente no habría sido reelecto, esperamos que no. Pues bien, este caballero contrató, ¿a quién contrató este señor? Vamos a ver. Contrató pues nada menos que ahorita lo vamos a ver aquí en el programa, a un personaje que fue mencionado en el episodio 82 de Extremos del día 23 de noviembre de 2009, y se trata pues de don Kevin, José Luis Montes Valencia, que lo tenemos aquí está su fotografía. Lo contrató para que dé charlas a los jóvenes. Me parece increíble. Y es empleado estable de la Municipalidad de Barranco, de la Corporación Municipal, según este caballero está indicando. Y este señor fue uno de los que, de los miembros de una banda de delincuentes que asaltaron a nuestro amigo y colega Toro el año pasado, en el mes de noviembre, y que reportamos aquí en el programa Extremos, en el episodio 82. Le quisieron robar su teléfono móvil, y además son el azote de Barranco, como precisamente lo reportamos en este programa. Entonces, el señor subgerente de Deportes y Juventudes, no comprendo cómo es que no ha tenido en cuenta esta figura, ¿no? O sea, de que esta gente está procesada actualmente en el 42 Juzgado Penal de Reos Libres de Lima. Tiene un proceso y tiene denuncias en la comisaría de Barranco y no sabemos dónde más. Sin embargo, aún con todo, le dan un trabajo. Pero esto no queda ahí. Quien también tiene, le dieron trabajo aparentemente en la municipalidad, y eso tenemos que investigar, y esto en una empresa llamada GRP, Gerencia GRP, que hace actualmente unas construcciones aparentemente ilícitas en el encandilado de Barranco, es a don Luis Adrián Ceballos Saboya, cabecilla de la banda. Le dieron trabajo y tiene efectivamente una cuenta abierta en Interbank, donde le hacen sus depósitos de su salario, al igual que al señor José Luis Montes Valencia. O sea, están muy felices este par de caballeros gracias a la Municipalidad de Barranco. ¿Cómo puede esto concebirse?
Bueno, completa ignorancia también de parte de las autoridades municipales, que ya hemos notado, no solamente en Barranco, sino en muchos distritos, que contratan personal sin saber ni tener la menor idea de cuáles son sus antecedentes, que supuestamente deberían de hacerlo. Por eso es que muchas veces he encontrado que personal de Serenazgo tenían antecedentes policiales. Y nuevamente lo digo, eso solamente se llega a conocer cuando ocurre alguna desgracia. Matan a alguien, o un accidente, y ahí recién se dan cuenta de que el personal que tenían a su cargo eran delincuentes.
Bueno, estamos con el señor Javier Alvarado, quien, ya podemos decir, ex candidato a la alcaldía de Barranco en las recientes elecciones, y quien también muy gentilmente, en ausencia del señor Mesarina Tón, alcalde de Barranco, siempre ha tenido a bien atender nuestro clamor y nuestras llamadas. ¿Cómo le va, señor Alvarado?
Muy bien, gracias, Sandro. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Aquí regresando con el programa Extremos. ¿Usted escuchó este audio?
Efectivamente.
Conversamos con este señor gerente de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Barranco.
Sí, sí, lo recuerdo.
¿Qué es claro. El señor? Perdón, ¿su nombre cuál era?
Díaz
Arismendi. El señor Díaz Arismendi. Así es.
Díaz Arismendi.
Muy bien. ¿Y a qué le parece esto?
Bueno, me ha sorprendido la forma como él ha respondido ante sus requerimientos, ¿no? Hablando de darle a este señor que trabaja en la municipalidad y que está envuelto en una denuncia, un plazo para que resuelva su problema, ¿no? Cuando en realidad, ante la situación, creo que lo menos que ha podido hacer la municipalidad de Barranco es separarlo del cargo, ¿no?
Naturalmente.
No, claro, y no dejarle a él que resuelva el problema, ¿no? Llevando la municipalidad a una persona evidentemente cuestionada, ¿no?
Pero ahora dicen que ellos tienen, este caballero, y eso lo ha dicho claramente el señor Díaz Arismendi, tiene un sueldo pagado por la municipalidad, es decir, con los tributos de los vecinos de Barranco.
Sí, tengo entendido que él labora, porque he tenido ocasión de tomar conocimiento que inclusive existiría en la documentación sobre el tema en el poder, en la fiscalía, existiría una constancia de trabajo firmada por el propio señor Díaz Arismendi.
Así es, y de recomendación además y todo, ¿no?
Sí, eso es preocupante, pero en todo caso yo entiendo que él pueda no conocer a cabalidad a todas las personas que contrata, pero ante un hecho evidente, lo menos que podía hacer era separarlo del cargo, ¿no? Y punto, por lo menos, ¿no?
Correcto. Ahora, al margen de eso, tenemos el otro caso del señor Luis Adrián Ceballos Aboya, quien resultó como trabajador de la empresa Gerencia GRP SAC, una empresa constructora que está haciendo unos trabajos en el acantilado de Barranco.
Así es. Que también estaría involucrado en este problema, ¿no?
¿Qué se sabe de esta empresa GRPSA? ¿Qué hace en Barranco GRPSA?
Bueno, lo que nosotros sabemos es que esta empresa en esta gestión ha obtenido de manera irregular una suerte de concesión otorgada por el anterior gerente municipal, Miguel Newman Valenzuela, sin ningún sustento, porque primero, que para poder construir nuestra cantidad de Barranco se requiere un certificado previo de compatibilidad con el plan maestro de la Costa Verde.
Correcto.
Que lo otorga la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Recién con eso la Municipalidad de Barranco puede otorgar la licencia de construcción. Sin embargo, no existiendo este documento tan importante, la Municipalidad de Barranco no solo le otorgó el derecho de construir mediante una licencia, sino que además le concesionó por $50,000 ese espacio que en este momento viene siendo alterado ante la impasividad de la gestión mesarina.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, señor Alvarado, y estaremos en contacto en los siguientes días.
A usted, Sandro, muy amable.
Gracias.
Bueno, eso es lo que responde el señor Javier Alvarado, pero nosotros no nos vamos a quedar aquí. Nosotros hemos estado tratando de comunicarnos con la empresa Gerencia RPSAC para que dé su descargo y hable de por qué ha contratado a ese señor Luis Adrián Ceballos Aboya, quien es un delincuente. Eso es evidente. Ha intento de robo agravado en banda. No puede ser. ¿Cómo es que lo ha contratado a este caballero? Fia, tú trabajas también en una empresa y en el área de recursos humanos. Las áreas de recursos humanos tienen mucho que ver con tener que revisar los antecedentes de la gente a la que se contrata.
Sí, el procedimiento para poder hacer el reclutamiento del personal exige una verificación del currículum del trabajador con sus antecedentes policiales, antecedentes laborales, cómo fue su desenvolvimiento en otro trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de persona es antes de ser admitido en la empresa? Es un procedimiento que debe ser cumplido por las empresas, sin embargo, no todos lo hacen, ¿no? Pero no es una condición, o sea, la ley no te dice, si no has verificado los antecedentes, no lo puedes contratar, eso es una. Y lo otro es que Yo asumo que si el señor le han dado una licencia es porque la ley lo ampara. Cuando tú detectas un trabajador que tiene un problema judicial o problemas X en tu empresa, el trabajador está en la potestad o la empresa está en la potestad de otorgarle una licencia sin goce temporal hasta que pueda dar el resultado de su caso.
Perdón,
¿no?
¿Me repites cómo es eso?
Una licencia sin goce.
¿En qué caso?
En los casos en que un trabajador tenga una dificultad o un problema judicial, ya, que no esté probado, el señor no sé si tenga una condena o algo así, pero está en un proceso. Entonces, cuando es un proceso, no hay forma de saber si es culpable o no, entre comillas. Claro. Entonces, la empresa le da la oportunidad a esta persona de tomarse una licencia sin goce, para que esta persona pueda aclarar su situación y luego pueda revertir la situación.
Pero ese si quiere o no.
La empresa, mientras tenga un contrato, el trabajador está en la obligación de darle una licencia sin goce, porque no puede hacer un despido, porque no hay un veredicto judicial donde establezca que la persona...
Licencia sin goce, o sea que no va a percibir sueldo.
Exacto.
O sea, es como que le están quitando el sueldo durante unos meses.
Exactamente.
¿Y eso la empresa está obligada a hacerlo?
Mientras tenga un contrato, sí.
No, pero la empresa tiene que hacer eso.
Mientras tenga el contrato el trabajador, sí, porque no hay... El trabajador puede decir, señor, pero ¿dónde está el dictamen que indica de que yo soy culpable? Porque usted no me puede votar. ¿Acaso yo estoy haciendo mal el procedimiento? Estoy incumpliendo... O sea, su puesto de trabajo el señor lo está cumpliendo. Claro. El señor está cumpliendo todo lo que le han dicho. Lo han contratado para tal o cual.
¿La empresa puede hacer nada simplemente hasta que se salga el veredicto o no? ¿O está la empresa necesariamente tiene que hacer esta licencia sin goce de deber?
Mientras tenga un contrato firmado, sí.
¿Tiene que hacer la empresa eso?
Sí.
O sea, ¿no puede simplemente dejar que siga trabajando normalmente?
No.
No. Bueno, entonces, aquí hemos escuchado la palabra de FIA y vamos a comunicarnos en estos instantes con la empresa Gerencia RPSAC a ver qué nos dice, porque se ha quedado muda al respecto. Vamos a comunicarnos en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Hola, hay tantos, mientras que entra la llamada, sí, hay tantos.
¿Aló? Agradecemos su llamada. Si conoce el número de...
Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es Extremos, episodio 111, tercera temporada. Nadie contesta. Seguimos esperando que nos conteste. Todavía nadie nos contesta en la empresa de Gerencia.
Par, buenas tardes.
Buenas. ¿Tuviera la gentileza la señora Vinatea?
¿De parte?
Sandro Parodi.
Al momento, señor.
Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces qué es lo que ocurre.
Aló, buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, la señora Vinatea, por favor.
Sí.
Mucho gusto, señora Vinatea. Le saluda Sandro Parodi, fiscal de la Junta de Vecinos de Barranco y periodista de Sol Frecuencia Primera Radio.
Sí,
sí, ¿cómo le va? Mire, le hemos enviado un correíto hace unos días respecto a un problema con un empleado de vuestra empresa, el señor Luis Adrián Ceballos Aboya. Queremos saber si ustedes lo han recibido.
Sí, sí lo ha recibido y ya lo vio también el abogado.
Bien. ¿Y qué han resuelto ustedes al respecto? Porque no nos han respondido.
No es no me han informado nada. En todo caso le comunico con el doctor Carlos Ortiz.
No, perdón, pero ¿qué es lo que ustedes se han pronunciado? Usted es administradora de la firma, ¿verdad?
Señor, no, pero no veo el tema de los empleados de esa obra.
No, pero el caballero no es un empleado de la empresa Gerencia RPSAC.
Sí, señor, pero yo no veo el tema de la planilla de obreros de esa obra.
Ya, correcto.
Entonces, por eso le comunico con el doctor Ortiz.
No, sí, es que yo he hablado con el doctor Ortiz, me dijo que quien tenía que verlo es usted. Bueno. Precisamente por eso es que queríamos saber realmente qué es lo que han resuelto, si ustedes van a respaldar a este caballero o no.
La verdad es que desconozco qué es lo que han quedado con el señor,
el doctor Ortiz ha tratado con él.
Directamente no, ha sido a través de la obra, señor. Nosotros tenemos la administración central de la obra, de las oficinas aquí, pero cada obra tiene su administración donde vienen los temas laborales con los obreros.
Claro, pero igual es un empleado de la empresa Gerencia RPSAC, él se ha presentado de esa manera.
Bueno, yo no le puedo informar en este momento nada. Si gusta, como le digo, le comunico con el doctor Ortiz.
Bueno, perfecto.
Ok, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar entonces con el doctor Ortiz, quien es asesor legal de la empresa gerencia RPSAC.
Lo que pasa es que también sabemos que actualmente hay muchos programas en los municipios de reinserción de algunas personas que se encuentran o que han pasado por etapas difíciles en su juventud, en la adolescencia, muchos jóvenes que han salido de lugares o que han tenido conductas inapropiadas y que muchos municipios, tengo entendido que están respaldando a algunos jóvenes, ¿para qué? Para que se incorporen nuevamente en la sociedad, para que tengan un trabajo formal, para que no tengan que delinquir. No sabemos si parte de ese programa también involucra que este joven haya estado de repente contratado, ¿no? Entonces, claro. El hecho de haber tenido un antecedente, claro, tienes... es una demostración de una conducta, pero si todos, creo que todos tienen derecho a reivindicarse. Entonces, de repente ha sido una oportunidad de este joven de querer cambiar un poco su vida y quizás emprender un trabajo formal, ¿no? Pero no sabemos si es que de acuerdo, bueno, a lo que va a comentar el señor ahora, ¿no? El abogado.
¿Aló? Me parece que no nos atiende el doctor Ortiz. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente a ver qué es lo que ocurre.
Agradecemos su llamada.
De nada. Agradecen la llamada. Seguimos esperando aquí, eso es Extremos, episodio 111. En el programa siempre vamos al fondo de la noticia, con las cosas al desnudo, y así.
Hola, buenas tardes.
Buenas, ¿tuviera la gentileza del doctor Ortiz, por favor?
Sí, ¿de parte?
Sandro Parodi.
A usted acaba de comunicarse con la señora María Dinatea, ¿verdad?
Claro.
Sí,
ella lo transfirió.
¿Cuál sería el tema, en todo caso, para poder comunicarme con el doctor y explicarle?
Bueno, el tema de lo que me ha encargado la señorita Vinatea, me dijo que él me iba a atender.
Sí, señor, pero la señora Vinatea no ha podido transferir la llamada y
sí.
Yo le voy a transferir la llamada, pero el doctor me va a preguntar de qué se trata.
Oh, el tema que él ya conoce respecto al documento que le hemos enviado sobre el empleado de ustedes, el señor Luis Adrián Ceballos Aboya.
Ceballos Aboya,
sí. Bueno, ¿cuál es su nombre, señorita, perdón?
Mi nombre es Carla Raceto.
Muy bien, Carla, esperamos entonces. Okay. Es Extremos, episodio 111, y esperamos también acá todo el público, toda la platea aquí escuchando y esperando a ver qué responden sobre este caballero. Estamos en conversación con la empresa Gerencia RPSAC, quien ha contratado a este señor Luis Adrián Ceballos Saboya, de quien reportamos en el mes de noviembre en este programa Extremos. Continuamos en espera que nos atienda el representante legal de la empresa. Aunque debería ser la gerencia de personal, ¿no?
Claro, como decía la señorita, cada obra tiene un administrador y eso es correcto. Cada obra administra su propio personal y al final cada administrador concentra, hace un resumen de la información de su personal para enviarlo a una central, ¿no? Esa central debe ser el área de recursos humanos que debe canalizar todo. Y obviamente tiene que haber un representante legal que dé las explicaciones respecto a algunas incidencias, ¿no?
Hola, doctor Ortiz, por favor.
Sí,
¿cómo le va? Le saluda Sandro Parodi.
¿Cómo está,
una señor semana.
Parodi? ¿Qué tal?
¿Cómo ¿qué tal?
Está?
Le alcancé una documentación a la señora Vinatea y me dijo que converse con usted.
Sí, me alcanzó efectivamente una documentación en donde se señalaba pues al señor
Luis Adrián Ceballos Aboya.
Sí, como procesado en el delito de robo agravado.
Así es.
Ya, fíjese, nosotros estamos analizando la documentación. Yo le soy honesto, como abogado tengo que ver el tema constitucional.
Ya.
Cualquier persona puede estar procesada por un delito sin que esto signifique que esté condenado. O sea,
naturalmente.
Sí, la sentencia va a establecer la culpabilidad.
Ah, por supuesto. A lo que me refiero es, no era eso. Simplemente nos estamos refiriendo a que el caballero, dentro de los autos del expediente, ha presentado documentación de vuestra firma donde se presenta como auspiciado o respaldado por ustedes.
Eso no me ha enviado usted.
¿Perdóneme?
Eso no lo... No
pero lo podríamos detenerlo, eso está en autos.
Por eso. No, pero podríamos... Usted me dijo que me deje enviar toda la documentación.
Toda la documentación que tenemos que implica lo que le estoy diciendo, pero
si eso,
el otro
si
asunto...
Si eso ha pasado, entonces sí entramos a otro terreno. Entonces,
no,
si
es, él ha presentado... Es que es verdad. Él no, está trabajando en la empresa, ha presentado su photocheck y ha presentado documentación que lo acredita como un trabajador de la empresa.
Ya, ok. Punto, ¿no? Eso no... Bueno, no lo entiendo bien. ¿Qué es lo ilegal que ha presentado? No es ilegal.
O sea, legalmente es cierto. Usted me ha confirmado que el caballero trabaja ahí. A lo que yo me estoy refiriendo no es a un tema legal, es a un tema moral. Ustedes lo siguen teniendo como empleado al caballero, aun cuando el señor está procesado y además pero tiene otras denuncias,
sabe,
en la comisaría de Barranco.
Estar procesado no implica que sea o que ya sea culpable del delito por el cual se le procesa.
Correcto.
Entonces, aquí yo voy a emitir un informe, ¿no? Voy a establecer el tema constitucional y otros temas pues que van acorde con esta información que usted me ha dado, pero sin embargo igual la documentación está completa, solamente nos han enviado un informe final, un dictamen del fiscal, ya, y esto todavía está pendiente de elevarse a la sala.
Así es.
Entonces, por eso hay un proceso, ¿no? O sea, y eso se va a ver en el juicio oral.
Perdóneme, pero eso creo que no se le ha enviado. Lo que se le ha enviado a usted era un tema de unas garantías que había solicitado.
Sí, también.
Eso es lo que se le envió. Lo otro creo que...
Nosotros hemos obtenido más información por el lado de este trabajador.
Ah, entonces ya han tomado contacto con el caballero.
Ay, pero igual no tenemos la documentación completa.
Ya.
Entonces, pero o sea, sí, y ya nos, y a mí ya me han informado que este trabajador pues está procesado, pero todavía no ha subido su tema a la sala.
Correcto. Pero mientras tanto, digamos que ustedes lo siguen apoyando, dándole el empleo dentro de la empresa.
No, estamos apoyando, simplemente, usted ve, no podemos despedirlo sin haber estudiado el tema a profundidad. Uh-huh. Tiene derechos laborales, como los tiene, claro, todo el mundo.
Así es.
¿No? Entonces, por el tema de estar procesado, definitivamente no podemos, de buenas a primeras, despedirlo.
Correcto.
¿Entiende? Yo le estoy hablando desde el punto de vista legal.
Correcto.
Ya, moral, bueno, podemos entrar en otros terrenos a discutirlo.
Me refiero a la imagen de la empresa asociada a ese caballero, ¿no?
Sí, pero le vuelvo a repetir, cualquier persona puede estar procesada por un delito, por una falta o estar envuelto en un tema civil.
Claro.
O sea, no estoy dudando de lo que usted dice, pero tampoco puedo dudar de lo que él nos dice.
Correcto.
Entonces, yo le pediría un poquito de paciencia, o sea,
digamos unos días, 15 o 20 años que esto pase, porque obviamente esa resolución va a salir después de los 2 meses de huelga que va a entrar el Poder Judicial, luego por supuesto se puede apelar, luego puede ir a la Suprema y así sucesivamente, o puede volver a Fosa Cero y así ad infinitum, ¿no? Y mientras el caballero va a seguir laborando ahí, capaz de jubilar.
Yo lo lamento, en verdad, en principio el sistema es así, o sea, no podemos darle la vuelta a eso, lamentablemente. No,
capaz la observación es cómo es que ustedes lo emplearon a él sin haber hecho una evaluación adecuada, ¿no?
Bueno, el señor nos ha presentado su certificado de antecedentes policiales en la época que se le pidió.
¿Desde cuándo trabaja el señor ahí con ustedes?
No tengo información exacta, desde el 2009, desde que empezó la obra.
Correcto.
¿Ya? Seguramente.
Ya. Está en una obra en particular de ustedes.
Sí.
Ya, correcto.
Una obra, sí, así es.
Muy bien.
Ya, pero como le digo, ¿no? Habría que analizar el tema más a profundidad.
O sea, ustedes necesitan una resolución final que no haya sido apelada. Para poder tomar una acción.
Bueno, no sé si una resolución final. Yo creo, como le vuelvo a repetir, el tema constitucional está de por medio. Nosotros no podemos despedirlo por el hecho de estar procesado.
No, si hay una sentencia.
Si hay una sentencia, definitivamente. Ahí sí hay otro tema, muy aparte. ¿no? Si hay una sentencia en donde lo condenan por delito de por el cual se le acusa, ¿no?
Correcto. Yeah. Ok, muchas gracias, doctor Ortiz.
Ok, señor Parodi.
Gracias. Bueno, hemos escuchado al doctor Ortiz de la empresa Gerencia RPSAC, donde nos dice, por supuesto, lo que está ocurriendo con este señor. O sea que este caballero comete delitos, hace lo que le da la gana y encima tiene un suculento sueldo de parte de esta empresa que tampoco lo puede separar. Y la empresa está condenada por su parte a tenerlo ahí, porque el señor tiene derechos laborales. Pero, ¿qué mundo vivimos?
Bueno, es que es lógico. Igual alguien puede denunciarte a ti por un delito. En este caso, tú puedes decir que no lo has cometido, pero eso no se sabe hasta el final de la sentencia. Entonces, si estuvieras bajo contrato o algún convenio con alguna empresa laboral, no te pueden separar simplemente por el proceso, ¿no? Entonces, hasta que no termine el proceso y bueno, así como tienes, como dicen, ¿no? No es culpable hasta que se ni inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces se supone que tiene que terminar el proceso para que así sea efectivo. Porque si no, pues en ese caso, toda persona que de pronto a mí, no sé, pues me peleó, ¿no? con alguien y lo denuncio. Porque también pueden ser denuncias de todo tipo, ¿no? Y en su trabajo se enteran, lo botan y resulta que la persona no era culpable de eso, de esa denuncia, y perdió. O sea, simplemente tienen que esperar a que termine.
Estás equivocada. ¿Por qué? Porque la empresa estuvo en la obligación de hacerle una evaluación psicológica a ese caballero para saber si tenía la tendencia delictiva que tiene. Y no la hizo, o la hizo mal. Esa es la raíz del tema. Porque a partir de ahí no debió haberlo empleado ese señor. Ahí tenemos la raíz del problema.
Pero ese ya es otro asunto, pues, porque así como él, pueden haber muchos empleados trabajando en muchas empresas. Los psicópatas trabajan en muchas empresas. No lo sueles sacar tan fácilmente con una evaluación psicológica. A un psicópata recién sabes que lo es cuando ya mató a alguien. En realidad es así.
No es así, precisamente para eso están las evaluaciones.
Preguntémosle aquí a la psicóloga presente cómo se puede determinar un problema psiquiátrico, psicológico, una tendencia frente a un empleado. Ahora, evidentemente no todas las empresas, por lo que nos estamos dando cuenta, hacen tampoco ese tipo de evaluaciones en general para su personal, ¿no? Lo cual también es un doble riesgo para la sociedad en general. Pero ¿cómo se puede determinar eso en un futuro empleado que tenga problemas, que pueda terminar robando o asesinando a alguien? Asumiendo incluso que quizás no tiene antecedentes, muestra que no tiene antecedentes policiales.
Claro, muy complicado, porque actualmente hay pruebas, infinitas pruebas para poder determinar qué tendencia, como dijiste, tiene una persona, ¿no? Si tiene tendencia a la neurosis, si tiene tendencia a la histeria, si tiene tendencia, o si tiene algunos comportamientos asociados a faltas a las normas, ¿no? Faltas de responsabilidad, faltas de honestidad, existen pruebas, ¿no? Sin embargo, no, como digo, no todas las empresas lo hacen, y es muy complicado también que en una prueba psicológica pueda salir al 100%, no, esta persona tiene estos rasgos y definitivamente no va, pero sí hay oportunidad de poder tener un indicativo, en la evaluación puede salir un indicativo, pero no es una confirmación al 100% de que esa persona es así, se va a desenvolver de esa forma en el trabajo. Claro. ¿No? Ahora, como ves, como tú dices, hay tantos, hay gente que tú no sabes en qué momento puede matar, porque no sabes en qué momento esta persona puede cometer una situación de falta a las normas y a las buenas costumbres, ¿no? Pero a veces en el tema de la psicopatía, una persona tiene un umbral de tolerancia en su comportamiento, y a veces ese umbral, algunas personas son más susceptibles de que se transgreda. Entonces, tú tienes un rango de tolerancia 9, por ejemplo, pero llega a un nivel en tu comportamiento algo que te hace cruzar ese umbral, y es donde quebrantas la norma. Uh-huh. Oportunidades en una prueba psicológica no necesariamente se puede determinar eso, ¿no?
Claro, porque pueden darse el caso a cualquiera, ¿no? Dependiendo de sus características emocionales, que le da el resultado en el examen, que es una persona irritable.
Exacto.
Que fácilmente puede estallar en violencia, ¿no?
Claro.
Pero esa persona puede vivir muchos años y morir y jamás haber asesinado a alguien, claro, ni haber causado ningún daño a nadie, ¿no? Sin embargo es irritable y puede hacerlo. Claro, en cambio hay delincuentes que son muy simpáticos,
claro, por
muy
supuesto,
amigables, muy tranquilos, pacíficos y todo lo demás.
Y no necesariamente un delincuente es una persona que mata o roba. Un delincuente también puede ser alguien que estafa,
claro,
alguien,
¿no?,
que dice mentiras, o sea, como,
o que está en un trabajo, por ejemplo, en el cual maneja dinero y
también,
como cobra, se queda con un poquito todos, claro, los días, pero claro, no, es un poquito, o sea, no lo considera. Claro.
O sea, pero está, hay robando, muchos tipos, ¿no? Ahora. Partamos desde el principio, como digo, ¿no? Cuando una persona, tú cuando evalúas a alguien y ves que esta persona tiene antecedentes o tiene ciertas condiciones, estás tú en la potestad como empresa de escoger si lo tomas o no, ¿no? Entonces, uh-huh, la empresa asume el riesgo cuando contrata a una persona, ¿no? En todos los sentidos, porque puede ser que sea una persona limpia, que no tenga nada de nada, que tenga una prueba excelente y a la hora de la hora pues resulte siendo que no tiene competencias, resulte siendo que es una persona que no se compromete, que no es responsable, que no colabora, que no trabaja en equipo. Bueno, pues ya asumiste ese riesgo de ese pasivo, ¿no?
Uh-huh. Claro, y la ley es así, ¿no? Y es la ley, o sea, la ley no la hicieron pensando en este chico delincuente, la hicieron pensando en general a cualquier persona que pueda estar laborando y que es denunciada por un X hecho y que no pueden sacarlo del trabajo hasta que no demuestre que realmente es culpable o inocente, ¿no? Uh-huh. En este caso y ahí deciden, uh-huh, porque también pues uno puede ser víctima de una denuncia que de un hecho que no has cometido, de un, claro, delito que no se ha cometido.
Claro.
O sea, que da cólera cuando tú sabes que efectivamente esa persona es culpable, es un delincuente y todo lo demás, pero ni modo, o sea, no puedes hacer, debajo ese aspecto no puedes hacer gran cosa hasta el final, ¿no? Y lo único que queda en este caso es hacer justicia y punto, ¿no? En lo que te compete. Ya la empresa al final decidirá qué hace o no hace con él, igualito seguirá su vida y su rumbo y uno no sabe si es que volverá a hacerlo, no volverá a hacerlo, cuál será su destino, ¿no?
Aquí vemos en el Facebook, en la página Facebook de don Luis Adrián Ceballos Saboya, y está aquí rodeado por una bella dama, no sabemos quién es, sería bueno saber su nombre, ¿no? ¿Cómo puede estar con una chica tan guapa este hombre?
No sabemos si está con ella, ¿no? Están ahí juntos, capaz su hermana.
No, ¿cómo va a ser hermana si él es negro?
¿Y qué tiene?
Y es blanca.
Puede tener un papá blanco y una mamá negra y él salió a su mamá y ya salió el papá.
No, las facciones, te das cuenta.
Pueden ser medio hermanos.
Bueno, bueno. Ya agrégalo a tu Facebook.
O sea, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo contigo, estoy en contra radicalmente. No es así tampoco, ¿no?
Bueno.
Acuérdate que los ahorita en este mundo, ahorita o no sé, no mundo, en nuestro país, ya el tema de una denuncia o el tema de infringir un autos contra alguien es cosa del día a día, si te das cuenta. Ahora un niño puede llamar a la comisaría y decir, mi papá me está pegando, y lo denuncia. Actualmente cualquier persona tiene la potestad de hacer una denuncia.
Claro.
Entonces, acuérdate.
De ahí seguirla.
Acuérdate de que eso, claro, va contra tu honor, va contra tu integridad, porque como dices, puede ser que sea mentira, de repente puede ser que sea mentira lo que le ha ocurrido a este joven y alguien lo ha denunciado y no es correcto, no sabemos, ¿no? Porque como digo, hasta el momento no se ha dado un veredicto final, y mientras no hay un veredicto, no hay forma de poder decir si es, tiene una responsabilidad o no.
Volvemos, y hay un veredicto que esperó, ¿cuántos años? 14 años. ¿Recuerdan ustedes, amigos escuchas, los escuchas antiguos?
Decirles de que muchas gracias por habernos llamado hoy, muchas gracias por haber estado con nosotros en el último programa, y para aquellos que no nos han escuchado este programa y que quizá la siguiente semana cuando enciendan la radio no se encuentren, si es que de otra forma comunicarnos que no son las palabras puede llegar nuestro sentimiento, les decimos que esperamos muy pronto estar con ustedes y que nunca, pero nunca los vamos a olvidar.
Vamos a escuchar al culpable de eso. y más. Vuelve en unos instantes porque ha dado declaraciones recientes contra esta emisora, Sol Frecuencia Primera, y contra quienes estuvieron ahí también. Vamos a escucharlo en breve. Richard Sullivan también se ha pronunciado al respecto en su radio Tushurami esta mañana. Y también sabremos sobre sus declaraciones. Volvemos, esto es Extremos. Este episodio de Regreso de Extremos sí que se ha ido al extremo. Volvemos en breve. Esto es Extremos, episodio número, ¿qué número? Episodio número 111. Y viene este tema.
Sos tan fashion, siempre en el modo. No te querés perder nada y te perdiste de todo. It's okay, está bien. Sos tan fashion, siempre en buena compañía, y ni te diste cuenta que te perdiste la mía. Estás tan in, no encontrás la salida. Tedio insoportable, que ya es tu vida. It's okay, está bien. Sos tan glam que te sentás de dorapa, y con las nuevas tendencias sos más papista que el papa. Estás tan wow, estás en el tapete. No quieres que nadie te baje el copete. It's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Allá vos, aquí yo. Cuando quieras yo te espero.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hay mucha gente caminando sola por la ciudad. Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más? Hay muchos sueños caminando ciegos por la ciudad. Nadie los mira, pero vos y yo sabemos que están. ¿Por qué te cuesta tanto ver que sos uno más? Siempre de uniforme, haciendo tanto esfuerzo, tu voluntad es enorme. Tu moderno es tan antiguo, y tu odisea en el espacio, tan 2001, terminó. It's okay, está bien. Está bien, está bien, it's okay. Todo de blanco, ahora todo de azul. Mañana todo amarillo, pasado todo de tu. Sos tan fashion,
Continuamos con Extremos, episodio 111. Hay un programa llamado Amanecemos Contigo que estuvo al aire en forma continuada a través de las ondas de 107,1 MHz en Radio Inca y que en noviembre de 1996 dejó de salir al aire. ¿Por qué dejó de salir al aire? Pues parece que hay un personaje de quien tenemos también grabada la nota, que la entrevista que tuvimos con él posterior a el último episodio de Amanecemos Contigo, el famoso episodio 119, que es Jorge Valderrama, o también conocido como Coco Valderrama. Este señor actualmente se irroga en el blog de Javier Lischner, conocido de jockey, locutor peruano, pues dice que él es el responsable de lo que ocurrió. Pero vamos a escuchar la nota que nos entrevistamos con él en noviembre del 96, tal como lo ofrecimos al público en su momento. Al público de Amanecemos Contigo se le ofreció que íbamos a hacer las gestiones con la emisora para que el programa continúe, para que persuadir a la emisora de que el programa siga, puesto que era un programa evidentemente de muy buena calidad, era un programa muy sintonizado y muy creativo, lo cual, por supuesto, la radio no estaba en condiciones de producir, ni siquiera esa, ni otra radio, ni menos aún una emisora corporativa. ¿Recuerdas esos tiempos, Ana Rosa?
Sí, claro. Claro que me acuerdo.
Cuéntame, ¿qué te acuerdas?
El programa, pues, cuando sacábamos el programa Amanecemos Contigo al aire. Y bueno, era una época para nosotros como grupo interesante porque nos daba la posibilidad de crear y producir un programa que no necesariamente fuera uno más del montón, ni tampoco regido por el mal término y criterio que existe ahora de decir que se producen programas en base a lo que a la gente le gusta, cuando no se toma el criterio de averiguar si es que esa gente ha sido mal formada en cuanto a sus gustos y requerimientos, ¿no?
Pero fue una cosa muy triste aquel episodio 119 en la madrugada.
Ah, claro, de hecho, porque, como repito, o sea, esa experiencia de poder realizar un programa de esta naturaleza se vio de pronto truncado de una manera bastante abrupta, no solo para nosotros, ¿no?, sino también para el mismo, como tú mismo mencionaste, el gerente de la radio y todos. De un momento a otro eso ocurrió, simplemente te llaman y te dicen ya no va más el programa ese mismo día y punto, ¿no?, sin ninguna explicación, sin ningún argumento válido realmente para sustentar algo así.
¿Qué pasó entonces luego de que el programa Amanecemos Contigo saliera del aire? Nosotros fuimos a hablar y solicitar una entrevista, no solamente en nombre de Frecuencia Primera, sino en nombre también de nuestra audiencia, de nuestro público, con la gerencia de Radio Inca, en ese entonces a cargo de el hermano del señor José Irey, el señor Jorge Irey Inamine, quien en forma cobarde no nos atendió, pero quien nos atendió fue pues el artífice, el gran genio de la nueva programación de Radio Inca, en este caso el señor Jorge Valderrama, quien ha reaparecido y luego diremos qué es lo que ha dicho actualmente, octubre 2010, haciendo una actualización de su versión. Aquí estamos, Ana Rosa y yo, ingresando a las oficinas de Radio Inca, noviembre del año 1996.
Yo soy psicólogo, pero yo soy muy sincero con el Estoy hablando de un trabajo o de algo que vas a hacer, que vas a cambiar, que vas a cambiar el programa.
Pero tú también me habías hablado con él.
¿Es un plan simplemente?
¿Cuándo hablaste con Pepe?
Claro, cuando él me llamó.
Entonces ya lo ves. Porque no me trae.
Bueno, acá Jorge Valderrama se hace un poco el extrañado de que no sabe qué es lo que estamos haciendo en la reunión. Dice, no entiendo, lo que tú quieres es cambiar el programa, hacer un programa nuevo. ¿Qué quieres acá? O sea, no entiendo.
Ya está estirando, un grupo más. Y ya está con un plan, porque siempre hemos necesitado un plan de trabajo. Los tiempos hablamos de más cosas, negociar y que esto va a costar de corazón.
La ciudad está sorprendida, la amiga que ahora pasa... Hubo una directiva de la gerencia general, no tanto pensando que dejó, sino digo, con un poco claro y específico en que las cosas han venido marchando bastante de su interior, digamos, un poco al contento de eso. Hoy no estábamos con muchos de los programas o del tratamiento de las personas que tenemos. Entonces, dio una pausa para
eso. ¿Tú eres
de tu cara? Así, en base a esa pausa, en base a esa pausa, hablando con Jorge, se determinó de que todos los programas quedan iguales. Hasta aquí.
Acá Jorge Irey está diciendo que el señor Augusto Irey Shimabukuro le había dado una indicación en la que decía que no estaba de acuerdo cómo se estaba llevando la radio, Radio Inca, y que sin embargo le había dicho que por el momento no se cambie nada. Pero qué raro, ¿qué pasó? Los comentarios que hemos recibido de sus programas han sido desfavorables.
Y eso sí, lo tengo que decir, madre, eso sí, lo digo y eso lo dice la gente. Pero como yo no me he guiado la gente, que la pobre ya de duda de eso lo que mal ha interpretado, Walter, es que yo quería llegar a ustedes, es lo mismo, no, es lo mismo no que ha pasado. No estamos como un buen comentado para saber en qué estaba, si era verdad lo que estaban haciendo, si era verdad lo que hacía el aire. Porque cuando tú tienes una conversación con el aire, ¿cuál es el programa que tú crees? Porque yo creo que en un día yo no puedo tener algo que me haya. Aparte que yo no puedo terminar, no. Pues me dice, pues me dijo, bueno, hasta poco he conversado con él, y no le continuó. Pepe me habló de una, y dice, bueno, está teniendo evaluar. Es que, ¿por qué le estoy hablando? Porque
¿qué error te dijo?
Él ha cometido un error en el sentido programativo, y no lo ha hecho hace poco, sino ya después.
Acá dice que Pepe Irey cometió, le dijo que había cometido un error en el sentido programativo al tenernos a nosotros.
Con el
Esa es la nota del señor Jorge Valderrama, 1996, y lo que dijo. En resumen, que hay comentarios desfavorables para el programa, y no sé si escucharon esa parte en donde dijo que era por el tema de las llamadas telefónicas que decían que mentaban la madre y que decían N cosas. En fin, esa es la versión del señor Jorge Valderrama hoy en día. Sin embargo, la misma característica del programa Amanecemos Contigo en realidad es única, y no lo digo solamente como su productor, sino también como comunicador y de manera objetiva. Y ahora, en unos instantes, vamos a ver qué es lo que dice el señor Jorge Valderrama ahora, a octubre de 2010.
Lamentablemente el audio de la grabación que hicimos no está tan clara, pero sí se resaltan, se escuchan los argumentos, y recuerdo, ¿no?, también esa reunión en la que entramos y nos miramos las caras, y porque según él no sabía para qué era la reunión y que lo habían mandado a la reunión, ¿no? Como quien dice, encárgate de esto. Y creo que ni siquiera sabía de qué trataba el programa, ni mucho menos, ¿no? O sea, estaba simplemente cumpliendo un encargo, según lo que manifestaba en esos momentos, en esos instantes. Y dijo cosas de terceros que luego han sido desmentidas por los mismos.
Como eso que Pepe Iré dijo que su gran error fue de habernos tenido al aire.
Ajá, cuando lamentablemente fue el mismo señor Iré el primero que sacaron de su propia emisora. Y creo que hasta le pidieron las llaves de su auto, tal como nos lo comentaron ellos mismos.
Eso es lo que escribe el señor Jorge Valderrama en el blog del señor Javier Lischner, javierlischnerblogspot.com. Dice: no soy un mamotreto pseudo comunicador, soy periodista, colegiado. Dios mío, el colegio de periodistas, ¿dónde está? Miembro de la Asociación de Locutores del Perú, existe aún, la del señor Serván Mesa, me parece, y de la Junta Transitoria, no sé de qué, con más de 30 años de trayectoria, habiendo trabajado en las mejores radios del Perú, Estudio 92 y Z Rock and Pop. He sido programador, productor y DJ, soy locutor profesional, y es verdad que actualmente soy asistente de gerencia en Corporación Universal, la emisora que en forma muy extraña ha adquirido la frecuencia de Radio Miraflores. Es realmente una pena esto. Y dice: mi currículum vitae es bastante bueno y no permitiré a nadie, y menos aún tal FPRTVN, o sea, Frecuencia Primera Radio y Televisión en Internet, que me diga sandeces. O sea, que dice que este hombre dice que nosotros decimos sandeces. En el tiempo que gerencié Radio Inca, cumplí con mi labor de sacar gente inepta e irresponsable, que no tenía ninguna noción de lo que era radio, y menos aún de ser un locutor, y lo pone con mayúsculas, profesión de la que me siento orgulloso. ¡Dios mío! Eso es lo que dice Jorge Valderrama hoy, octubre de 2010. Richard Sullivan responde hoy mismo y dice: hola, Javier Lischner, hermano de los años, te recordamos con cariño en tu programa Perú Rock. Quien escribe estas líneas en aquellos años conducía Rocky Bicolor, solo producciones nacionales en Radio ABC de Chosica. Y como respuesta, una sugerencia de alguien que te recomienda que vuelvas a la radio vía online, etcétera. Y le da sus referencias. Respecto a los comentarios de Coco Valderrama, en el tiempo que gerencié Radio Inc., quien cumplí con mi labor de sacar a gente inepta e irresponsable, que no tenía ninguna noción de lo que era radio y menos aún de ser locutor, no seas extremista, Coco. Entiendo, viejo, eres solo un empleado más. Si para eso has nacido, allí te quedas. Eres sumamente vulgar cuando incluyes en tus comentarios de tercera categoría a hombres honorables como Pepe Irey. Bueno, me incluye a mí también, Sandro Parodi, sin contar los programas de fin de semana, porque nosotros fuimos y seremos siempre parte del equipo que llevó al mejor lugar Radio Inca FM, te guste o no, y tu gerencia solo fue flor de un día. Sin más comentarios, Richard Sullivan, enviado el día de hoy en el podcast del señor, el blog del señor Javier Lischner. Y lo cierto es que es muy extraño cómo, desde que entró el señor Javier Valderrama y estuvo en los últimos años, Coco Valderrama en Radio Z Rock and Pop, Radio Z tuvo que cerrar. Cerró Radio Z, cerró Radio A, que era del mismo grupo corporativo de la familia Lainez. Y bueno, ¿para qué? Para ser comprada por Corporación Universal y crear Radio La Caribeña y Radio La Calle, con más basura para la audiencia. Y ahora también hicieron cerrar Radio Miraflores. Y qué curioso que donde también entró el señor Vildarrama fue Telestéreo, y Telestéreo tuvo que cerrar. Qué curioso, qué raro, qué raro. Como que no quisiera decir, tendría que tener pruebas.
Capaz es su especialidad, ¿no? Entrar a emisoras con el objetivo de cerrarlas.
El hombre es la, el hombre es la muerte.
Es verdad, cuando estábamos en Radio Inca en esa época, a pesar que nosotros no, nuestro programa no era un programa que transmitiera música chicha, como se le conocía en aquellos tiempos, era otro tipo de programa, así como el de Richard y de muchos otros, era la mejor época que tuvo Radio Inca, el apogeo, hasta pensaban tener un canal de televisión, habían comprado y puesto su antena, instalaban, inauguraban varias cosas de manera continua, estaban en una completa actividad, así mañana, tarde y noche, y todos estaban felices. De verdad, ¿no? O sea, se veía mucho movimiento en la emisora. Cuando nosotros íbamos a hablar con Pepe para cuestiones de producción, en fin, había mucha gente entrando, saliendo, organizando cosas. Se entrevistaban con él también. Y jamás Pepe Irey nos hizo algún comentario negativo de la producción, que tenía todo el derecho, era el gerente. O sea, que lo limitaba para decirnos algo que no le gustara. Y creo que cuando ha habido algo que le pudiera haber incomodado, sí lo dijo, pero eran pues cosas irrelevantes o cuestiones que en realidad no eran, o malos entendidos, ¿no? Pero creo que eso habrá sido una vez y por alguna cuestión insignificante. Pero el asunto es que la radio estaba muy bien. Me acuerdo de que se habían vuelto, pues, o sea, primero era solo Lima, ahora era a nivel nacional, o sea, ibas en aumento, ¿no? Y de pronto, ¡pam! Obviamente a todos nos cayó de sorpresa, ¿qué? O sea, ¿qué pasó? Si todo estaba tan bien.
¿Qué pasó? Que llegó la muerte, pues, Valderrama.
Y lamentablemente, pues, nosotros, como varios programas, salimos y tuvimos que ser testigos desde afuera del triste final de una emisora que se vislumbraba como para ser, pues, todo una, digamos, en términos de potencia, dentro de lo que eran las emisoras de radio de esa tendencia con ese tipo de música y otros productos que querían sacar, ¿no? Adelante. Nunca pues llegó el canal de televisión, si ya las cosas se truncaron en ese aspecto. Ahora finalmente no existe Radio Inca, simplemente.
Bueno, respecto al tema, no estoy muy, bueno, recién estoy conociéndolos ahora, sin embargo.
El episodio sí, 119.
Sí, escuché el episodio, la referencia. Ahora te digo algo, hay gerentes o hay gente que es contratada para ciertos objetivos, o sea, las empresas, así como contratan a una persona que hace una reorganización, también hay personas especialistas en hacer ciertas, o sea, tienen cierto perfil para actuar de una forma específica, o sea, por ejemplo, hay gente que es especialista en hacer reorganizaciones, ¿no? Entonces, traen a esa persona, hacen una reorganización, esa persona entra a reorganizar, a modificar, si es posible, estandarizar algunos aspectos, y luego cuando ya se nivela, pues llaman a otra administración para que esta administración pueda ya levantar lo que se reorganizó, ¿no? Hay personas que son especialistas en eso, ¿no?
El problema es, el tema es, ¿qué es especialista el señor Valderrama? Porque obviamente cuando uno es especialista, como bien dices, uno habla con resultados con antecedentes, y los resultados obviamente que uno tiene que tener para poder entrar y ser contratado tienen que ser resultados positivos, no negativos, no es llevar una emisora al fracaso, al colapso, una emisora que estaba en un superávit, una emisora que tenía un excelente trato con su personal, un personal feliz de trabajar ahí, que les daban obsequios a fin de año, recuerdo, lo he visto, hasta nosotros los que hacíamos programas también nos daban nuestros obsequios, nuestro pavo, panetón, un montón de cosas que no éramos empleados, nos daban y caramba, nos sentíamos un poco gratificados, caramba, qué bien, qué bueno, ¿no? Es un detalle. Y además, y siempre hacían reuniones, fiestas entre el personal, y era muy buena relación. Al margen de eso, la emisora tenía una excelente potencia, una muy buena señal, envidiable señal. El transmisor de primera, equipos muy buenos de primera. Entonces, y se avisora, habían comprado el terreno al costado, iban a hacer su canal de televisión, iban a hacer un montón de cosas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A dónde llevó eso? A que tuvieron que venderlo en forma muy extraña y por un par de centavos, bueno, unos millones de dólares, pero realmente no valía eso. No solamente la frecuencia, sino hasta la antena, la torre de la antena que al final quedó tirada al sur de Lima, en Chorrillos. vender las dos frecuencias de Radio Inca a Corporación Radial del Perú para que haya hecho de esa emisora una porquería, una basura. Al final hasta le cambiaron, le pusieron Top Radio, después le han vuelto a poner ahora Nueva QFM, no saben qué hacer con la frecuencia, en fin. Volvemos con lo último del programa. Esto es Me and Mr. Jones. A Mrs. Jones, no Mr. Mrs. Jones, con ustedes en extremos. Michelle Bublé, con ustedes.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so, oh, Jones, Mrs. Jones. For us to believe in, and it hurts so much, it hurts so much inside. And now she'll go her way and I'll go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol,
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Esta es la emoción de la radio. Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Y esto es lo último del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana Ana Rosa amenaza que va a estar con sus estrenos. Así que no se libran de ellos la próxima semana. No solamente los estrenos de Ana Rosa, sino muchas cosas más que todavía han quedado pendientes en el programa. El doctor Mario Zulca se disculpa por no haber podido estar en el episodio de hoy de Extremos, el episodio 111, por unos problemas técnicos, pero también amenaza que va a estar la próxima semana. Hay huelga en el Poder Judicial esta semana a partir de mañana y aparentemente todo noviembre también, lo cual es terrible para quienes litigan y litigamos en el Poder Judicial. Es muy injusto porque hace que el derecho de uno o de muchos, de unos cuantos, vaya encima de otros, lo cual no está bien. Y de ello también hablaremos en el siguiente episodio del programa. El señor Carlos Cacho atropelló a un transeúnte, estaba aparentemente en estado de ebriedad, sin SOAT, sin seguro, y ha sido liberado esta mañana, según lo que nos cuenta nuestra compañera de trabajo, Fía, quien se despide del público.
Bueno, agradecida por la escucha. Estoy segura que las personas...
De nada.
Estoy segura que las personas han estado con la expectativa de este retorno, de estas opiniones encontradas, de esta libertad de poder comentar las cosas, y estoy segura de que esto va a seguir para adelante, va a seguir con mucho más seguidores y va a seguir con el chance de poder comentar noticias de actualidad, noticias de nuestro día a día, que nos atañe a todos, a cada uno de nosotros y también al público que está escuchando, ¿no?
Hasta la próxima semana, ahora sí podemos decirlo de esa forma, porque hemos regresado y esperamos pues que sigamos por mucho tiempo más, y cuando tengas vacaciones hagamos algo que no sea simplemente no estar en Extremos, sino otra cosa más interesante.
Pero no dice pues que Telefónica se reconcilia con sus clientes. Bueno, capaz Telefónica nos da un viaje a Fiji, ¿no?
Sí, capaz, ¿no? Capaz, y por ahí transmitimos desde Fiji.
Nos vamos a Fiji, entonces ahí vamos a hacer el episodio de Año Nuevo ya de Extremos. Gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana.
Extremos, episodio 111, temporada número 3. Llegó a ustedes por cortesía de seguroselite.com y cotear.pe. En el Perú, comprar o vender por internet es cotear. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2010, derechos reservados. Escriba a extremos@frecuenciaprimera.org.